Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la cabaña del podcast. Bienvenidos oyentes, bienvenidos una vez más aquí a la cabaña del podcast. Que no se me olvide hoy dar la bienvenida también a los oyentes de Click Radio, que sabéis que nuestro programa, además de ser un podcast, se está emitiendo a través de una radio por internet que se llama Click Radio. Así que no se me olvide hoy darle la bienvenida también a esos oyentes, que siempre se me olvida, no sé por qué. Bueno, ¿qué tal estáis, oyentes? ¿Cómo va el confinamiento?
¿Oyentes o cabañeros?
He dicho oyentes.
Ah, vale.
Usted no tiene que hablar aún, como siempre.
Caballentes.
De verdad. ¿Qué tal, Skywalker? ¿Cómo está?
Pues muy baja, de...
Sí, pues para estar baja usted siempre me hace lo mismo.
Es que estoy leyendo una cosa que me estoy quedando muerta.
Ya, pero no es el momento ahora.
Vale. Muy bien, estoy muy bien. Estoy muy contenta de volver, que hacía muchas semanas
sí,
que no estaba
verdad.
Con ustedes.
Es verdad. No como Starling, que viene 6 programas seguidos ya.
No, es el cuarto.
Y ya estaba perdiendo a mis fans.
Es la Q-ber de esta temporada.
Sí, es la Q-ber. Estaba perdiendo usted a sus fans,
estaba
es verdad.
Perdiendo fans, sí, fans, se me están yendo y yo digo, claro, tengo que volver.
Tiene que volver, aunque le cueste hoy.
Me cuesta la vida, estoy
ya.
Rota, pero bueno,
estoy
bien.
Viendo, no, estoy preocupado.
Todo sea por esta, sí, estoy muy cansada, pero todo sea por este peliculón,
Esto es un peliculón como la copa un pino, No lo hemos dicho, pero hoy vamos a hablar de Animales Nocturnos, Nocturnal Animals, que, es la segunda película de Tom Ford. Luego hablaremos de ella. Ya hemos oído a casi todos, así que también, ¿qué tal, Starling? ¿Cómo está usted?
Pues sí, bien, hombre, cansada, finales de semana, pero súper contenta, oye, que sí, que el cuarto seguido y que ya voy a pegar un descansito. Así que, no, jo, un placer porque es un... Jo, qué pedazo de peli,
Qué peliculón,
Qué pedazo, sí.
Bueno.
Bueno, luego hablaremos, ¿no? Y vamos a saludar también al señor Nolito, que siempre es un placer tenerle aquí. Esta temporada va cayendo gota a gota algún programa suyo y no llega a desengancharse, gracias a Dios, a pesar de sus compromisos profesionales. ¿Qué tal, Chimo?
Muy buenos días, tardes, noches, almuerzos y meriendas. Pues muy bien, muy contento, como bien dices, como vengo poquito, intento disfrutar mucho cuando estoy en la cabaña, porque os echo mucho de menos. Así que, pues nada, contentísimo de hablar de esta película y tristísimo de hablar de esta película.
Ya, es una... Hay una dicotomía ahí, ¿verdad?
No nos vamos a reír hoy, ¿no? ¿O qué?
Algo nos reiremos,
Bueno, algo.
Sí, seguro. Debemos algo, seguro.
Sí, está Nolito y... y Starling, por supuesto, pero si está Nolito y yo para rebatirle, nos vamos a reír.
Que es el mismo tándem que en The Drive.
Sí, Ken Drive.
Es verdad. Yo, me gusta que mantengáis la ilusión de que os reís conmigo.
Sí, hombre, Nolito. Bueno, a ver, ¿y con qué nos sorprende?
Nos reímos contigo y de ti. Y de ti también.
Después de lo del parche que hablábamos
antes. Un poco más al
después micro. De lo del parche que hablábamos antes fuera de los micros, superar aquello creo que va a ser muy, muy difícil.
Bueno, denos tiempo. Denos tiempo.
A ver qué te inventas.
Muy bien, solo agua.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Carlos Solo. Soy el productor, realizador, ideólogo, director. Dos veces lo he dicho ya.
Oye, y unas...
presentador.
Y unas fans que te han salido.
Sí, tengo fans nuevas.
Que me hablan de tu voz aterciopelada.
Ah.
Oh, mamá.
No es verdad eso.
Sí, que es verdad, sí.
Que digo que no es verdad que tenga yo una voz
aterciopelada. Sí, que es verdad, sí. Unas fans que te han salido, pero bastante apasionadas por ti.
¿Ah,
así
sí?
Que un Yuri Besi para ellas, que saben quién
son. Para ellas, muy bien.
Yo te digo una cosa, hay mucha gente que usa los podcasts para irse a dormir, quiero decir.
Se ponen un altavocito
o algo cuando se van a la cama y se lo ponen. Cuando se ponen en la cabaña y suena el señor Carlos Solo...
Se ponen el Satisfyer.
Las chicas no se duermen.
Se tocan, las chicas se tocan.
Hoy duermo con el señor Solo.
Hola, caballers. Claro. A ver, Yuri, que tiene una voz también muy radiofónica, el señor Solo.
Sí. Hola. Sí.
No.
A ver, ¿por qué os creéis cómo me conquistó a mí este cabrón?
Yo te conquisté por el micro, es verdad.
Por el micro.
Vamos a dejarlo.
Dejarlo, que acabamos con la espada esa antigua, ¿no?
Por el micro de percha. Sí. Bueno, pues estupendo.
Con la pértiga.
Eso de pértiga quería decir yo, es verdad. Por el micro de pértiga. Bueno, pues bien, muchas gracias, oyentes, por estar ahí. Ya sabéis que para nosotros es un deleite, es un gusto y un placer cada semana conectarnos para, bueno, pues por lo menos... hablar, charlar un rato. Ya sabéis que no tenemos nosotros grandes pretensiones, no pretendemos sentar cátedra, ni tampoco nos documentamos mucho. Bueno, Starling más que ninguno.
¿Por qué es joven? Ya llegará.
Porque llego poquito. Sí. Entonces tengo ahí como muchas ganas.
Muy bien.
Y más tiempo que nosotros, Starling. Nosotros no tenemos nada de tiempo.
No, ella no sé si tendrá mucho tiempo tampoco, la pobrecita.
Sí, pero es más joven. Y cuando eres más joven tienes más tiempo. Cuando eres mayor no tienes tiempo de nada.
Eso que está diciendo, este suena como muy de abuela.
Ya, pero wow, es una super carca.
Pero es verdad, no es verdad.
Eres tan mayor, no, que tienes todo el tiempo.
Exacto, muy bien.
Bueno, ya,
es verdad,
estamos en un punto en que no tenemos tiempo.
Ya,
bueno,
no usted sé. Habla ya de trabajos, hijos, familias, claro, es un poco... Sí. Bueno,
la vida.
La vida es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy venimos a hablar de Animales Nocturnos, ¿no? Es una película... La verdad es que tengo que decir, antes que nada... que esta película me ha sorprendido gratamente en su segundo visionado. A mí me gustó muchísimo en su momento, pero solo la había visto una vez. Y al verla esta segunda vez, ha sido...
¡Buah!
Me van a faltar adjetivos hoy para hablar de esta película. De hecho, me parece súper maltratada. Pero bueno, ya hablaremos de todo ello, porque sabéis que en esta temporada nosotros lo que hacemos primero es hablar de noticias. Y bueno, ¿qué noticias tenemos esta...?
Ya van las noticias.
Vale.
Informe semanal.
Informe semanal ha sonado con toda su música. Y vamos a ver exactamente qué noticia nos ha traído Skywalker. Y mientras voy viendo las que me habéis pasado vosotros dos, Chimo y Starling, que las tengo por aquí.
Pues es que yo tenía una noticia muy, bueno, muy sesuda. Así, una noticia de cine y tal. Que os la voy a comentar muy rápidamente.
Hacia el micro.
Porque es que luego os quiero comentar...
Hacia el micro.
Sí, ya. Porque luego os quiero comentar un salseo maravilloso que quiero que hagamos una investigación entre todos los cabañers. Bueno, la noticia de cine, que es la que tenía preparada, es que va HBO junto con Radio Televisión Española están preparando una revisión de Historias para no dormir, los que seamos un poquito así más mayores, aunque yo sinceramente no recuerdo.
Los que no tienen tiempo, ¿no?
Los que sí,
no tienen
los que no tenemos tiempo como nosotros, recordaremos esta maravillosa serie de Chicho Ibáñez Serrador. Aquella serie que, sinceramente os lo digo, yo creo que no es tampoco muy de mi época, porque yo no la llegué a ver. Creo que era más de una época como más antigua, ¿no?
Yo sí que la vi en la tele. Pero yo sí que la vi en la tele, ya se lo digo yo.
Sí, Historias para no dormir.
Yo sí, me acuerdo de pequeñico, de esas veces que además tengo recuerdos muy bonitos de estos de... verlo detrás de la puerta.
Eso sí,
y del sentado. Salón. No, escondido, porque no me dejaban.
No, pero que él se sentaba en un sillón y contaba hacia un inicio y tal. Bueno, pues para todos esos nostálgicos de esta, porque eran como mini capítulos, de como una especie
historias
de terror.
Historias.
Vale, de misterio, de terror, de suspense y tal. Bueno, pues.
El Amazing Stories este, o bueno, americano, o.
Pues HBO, que son muy listos, y con la colaboración de Televisión Española han dicho, allá que vamos con Historias para no dormir, y han fichado a directores de la talla de Sorogoyen o de Paco Plaza, con lo cual yo muy creo bien. Que el éxito...
Alex de la Iglesia no está, ¿verdad?
No está
mejor,
Alex de la
muy bien. Perfecto.
No.
Magnífico.
Con lo cual yo creo que el éxito está asegurado, o por lo menos el interés, y el hype.
Sí.
Así que bueno, esta es la noticia, un poquito...
Pero se han basado un poquito en las historias de Chicho...
No, se han basado, no, es una revisión, van a volver a rodar
Son las historias de Chicho.
Vale. Historias de Chicho, vuelven otra vez a hacerse, ¿vale? Se revisan otra vez y se vuelven a grabar. Vale, y ahora va la noticia que no sé si la habéis oído esta semana, pero yo está todo el mundo de la prensa del corazón estadounidense, aunque también ha llegado aquí a España, conmocionada. Y vosotros diréis, ¿por qué? Alec Baldwin, sabemos todos quién es, ¿no?
Hombre.
Vale. Alec Baldwin.
Que es una española, además.
Bueno, para empezar, esa chica que dice que es española, que se llama Hilaria Baldwin.
No es española.
Bueno, hace una semana se filtró que de Palma de Mallorca, nada, y que la señora es de Wisconsin, o de no sé dónde. Y que se llama Hillary y no Hilaria. ¿Vale? No sé si... Yo es que la sigo en las redes.
Me rompe esto, ¿eh? Porque
esta no es la noticia.
Vale, pues a mí me rompe. Bueno,
hoy todo le rompe, no quiero decir nada.
Pero he escuchado una
Luego veremos exactamente hasta dónde me rompe, sí.
Claro, esta mujer la habían vendido como que era una profesora de yoga de Palma de Mallorca que había conquistado al gran Alec Baldwin, que por cierto está maravilloso a sus 60 y no sé cuántos años.
Bueno.
Sí, está muy bien, ¿eh?
Ah, pues últimamente yo en las últimas pelis estaba...
¿Está el gran Alec Baldwin?
No, está muy bien. Bueno, si seguís a Hilaria Baldwin en su perfil de Instagram, os daréis cuenta que en los últimos años han tenido del orden de 5 hijos,
sí,
¿vale?
Sí.
Vale, vosotros sabéis que Alec Baldwin estuvo casado con Kim Basinger y tienen una hija que se llama Ireland, que tiene 25 años.
Sí,
bueno, pues cuando se casó con esta chica, supuestamente española, pero que luego resulta que era de Wisconsin, empezó a tener hijos como una especie de...
Como una coneja.
Vale.
Sí.
Lo curioso es que todos los hijos tienen un nombre español. La mayor se llama Carmen.
Sí, por eso creíamos también que era española.
Claro, otro se llama Romeo, aunque Romeo no es
Romeo, español.
Otro se llama Rafa.
Rafa sí.
Otro no recuerdo cómo se llama.
No recuerdo también, es español.
Vale. Y aquí viene la noticia. Quiero que la investiguéis, de verdad.
Jeremy.
No.
Que ya es un nombre
no,
muy español.
No. Ella tenía ya 4 hijos.
4 hijos,
¿vale?
Sí.
Y de repente, en redes sociales, tiene 2 abortos. Porque ya os digo que yo la sigo, ¿no? Entonces, hace unos meses tiene un aborto cuando estaba embarazada de una niña ya de 4 meses y la pierde.
Sí.
Al tiempo vuelve a quedarse embarazada, vuelve a abortar. Finalmente tiene ese 5º hijo al que le ponen por nombre Edu.
Súper interesante la noticia, no sé qué va a pasar ahí.
Vale.
Y
vosotros decís...
Me tiene
atrapado.
O subir al cielo.
Y vosotros decís, ¿cuándo nació Edu? Bueno, pues Edu, según el Instagram de Hilaria Baldwin, nació en septiembre de este
2020,
año. Vale, contad los meses, por favor,
Edu.
Que alguien los cuente, de septiembre ahora.
Septiembre de este año aún no ha llegado, pero ¿del año pasado?
No, del año pasado. No, cuatro meses.
Seis meses.
¿4?
Septiembre, marzo, maldición. Vale,
¿cómo que septiembre, marzo?
Seis meses,
con lo cual Edu tiene 6 meses.
Sí.
Vale.
Se ha vuelto a quedar embarazada.
Atención, hace exactamente 2 días...
Sí.
en su perfil de Instagram, sí, os pongo la traducción porque está en inglés, pone la foto de una niña recién nacida, o al menos eso parece, que es recién nacida, y pone: estamos tan enamorados de nuestra hija Lucía.
¿Qué?
Así como tus hermanos y hermanas, eres un sueño hecho realidad. La cabeza les ha explotado a la prensa estadounidense. Pero de verdad, que os lo estoy contando porque es una cosa que hay no, buscadlo. Hija de Hilaria Baldwin. Y entonces,
pero que
como
no pasa así nada, que la ley trans ya está tramitada y entonces el pequeño
no,
Edu pero
no, 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 no.
Hoy
no
se equivocaron. Creían que era Edu.
No, no, no. Y entonces, el día anterior, que es hace 3 días, ella cuelga una foto en la que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niños, cuando en realidad tenía 5. Y pone el número 7, un corazón, y pone Alec. ¿Por qué pone 7? Porque Alec tiene otra hija, que es Ireland.
Sí, sí.
La hija de Kim Basinger. Sí. Tienen 7 hijos.
¿Sabes esto que cuando hacen fotos a un grupo de amigos y lo sacan en la prensa y de repente alguien le aparece una mano en el hombro y no cuadra? ¿Sabes?
Sí. Vale, esperaros dicen, que siga.
Mierda, pero no, espera, o sea, a ver un momento, porque seguro que hay algún oyente como yo que se ha perdido.
No, ¿verdad? Pero vamos a ver. Si
un momento,
foto,
un momento.
Pues que si veis la foto, si veis la foto, Edu es el niño que nació hace 6 meses, es ya
está,
un mostrenco de 6 meses.
Ya está de 6 meses, y tenemos una niña de repente que ha aparecido.
Y tenemos una niña recién nacida, y tú dices, ¿cuándo ha tenido esa niña? Porque si hace 6 meses...
La han adoptado.
No, pues que la medicina avanza que da gusto. Esto en Hollywood se hace mucho.
Vale, si el niño tiene 6 meses, ¿cuándo ha tenido esa niña? Ha follado el mismo día que la tuvo en el hospital.
¿Qué?
Y
no
ha nacido...
Y hace 6 meses.
Vale, no. Y entonces, para más inri, ella sigue alimentando y la prensa sigue loca con ella. Y hoy, ¿vale? Os voy a leer la publicación de hoy, que es... Edu, ese niño de 6 meses, junto con un bebé que ¿cuántos meses dirías tú que tiene esta niña?
Tiene un mesecito.
Un mes, sí. Vale. Entonces pone, atención, nuestros corazones están llenos de tanta gratitud. Los balguinitos, que es como les llaman, además en Estados Unidos. Sí, les llaman balguinitos. Anhelaban tanto tener una hermanita. Muchos de ustedes pueden recordar la pérdida de su hermana a los 4 meses en el final de 2019. No hay un día que pase sin dolor por nuestra hija. Cuando me enteré de que nuestro bebé había muerto, acordaros que os he contado que tuvo un aborto de 4 meses, ¿vale? Le dije a nuestros hijos que su hermana iba a venir, pero no en ese momento. Nada la reemplazará, pero 2 maravillosas almas han llegado a nuestras vidas y nos sentimos honrados de conocerlas. Nuestros hijos fueron valientes durante nuestra época de tremendo dolor, más valientes que nosotros, y tenían esperanza. Atención aquí, experimentar y aceptar los altibajos de la vida es difícil, pero es una realidad que todos nosotros no tenemos más remedio que recibir y procesar, es decir, vientre de alquiler. He aprendido que a menudo nuestros hijos son más sabios que nosotros y su sabiduría nos ha guiado. Nuestro bebé arcoíris, Edu, es una bendición. Nos abruma lo afortunados que somos de tenerlo. Estamos viviendo cada día unidos y agradecidos por todos los ángeles muy especiales que ayudaron a traer a Lucía al mundo.
Bueno, está loca esa mujer.
Bueno, o escucha, o adopción.
María Lucía Victoria. No,
María
tiene
Alicia,
toda la cara de Alec
Baldwin.
Da igual,
es adopción.
María Lucía Victoria.
O ha tenido esa hija Alec Baldwin con otra mujer.
Que también,
y termino.
Qué crack. Y le ha dicho, cariño, no hagas preguntas.
Y termino para dar más inquietud. María Lucía Victoria y Eduardo Pau Lucas. Atención, que también los nombres
magnífico.
Chicos.
Carlos Ramón.
Dos puntos. Lucas. Nuestros bebés que traen luz a nuestras vidas, casi como gemelos. Os queremos mucho.
Claro. Bueno, a ver, yo te digo el tema. Yo lo voy a descifrar. Lo sé. Es un niño fuera de matrimonio. O sea, Alec Baldwin tuvo un resbalón. Alec Baldwin tuvo un resbalón y se han quedado con el niño que nació de otra mujer.
La niña
que nació de otra mujer. Y ella la ha aceptado, ha dicho, mira, nos quedamos con Lucía.
Venga, vamos a ver la apuesta de Chimo y luego de la de Lorea. Vale. Chimo.
¿Sabéis qué película es El Prestigio?
No.
Sí.
¿Has visto El Prestigio?
Sí, hace mucho.
Querido Cabañer, sí. Si has visto El Prestigio... ¿Se llama El Prestigio? Clones. Sí, ¿no?
Ah,
no,
vale.
No, el truco final. Si has visto El Truco Final, esto es todo lo que tengo que decir. Si no has visto El Truco Final, pues entonces ya esto es todo lo que tengo que decir.
O sea, bueno, magia.
Y hasta aquí puedo leer.
Bueno, magia y clones.
Clones.
No, magia no, exacto.
Clones.
Ahí,
clones.
Esta que dices, pero es que es española, pero en verdad se llama, es de Wisconsin. Es que todo cuadra.
Mira, y dice ella, para quienes pregunten insistiré en mi historia, como he hecho muchas veces antes. Nací en Boston, pero crecí con mi familia a caballo entre Massachusetts y España.
Mentira.
Mis padres y hermano viven en España y yo escogí vivir aquí en Estados Unidos. En casa celebramos nuestras dos culturas.
Es mentira, ¿eh? Ya la pillaron con la el tiraron, carrito del helado. Bien, que de
española, iba de exótica española.
De española
y
no tiene
era.
Nada.
A ver,
no, vamos con Christian Bale, que es Christian Bale.
Vamos con una española de verdad, Starling.
Starling.
Bueno, española de verdad. A ver, yo vengo a hablar. Vamos a hablar de Emily in Paris un poco, pero de Emily in Paris para de... o Emily in España. Para de
no, que nos cuentes tu versión.
No nos cuentes tu noticia.
No, estamos... es que su versión es que esas mujeres, Emily in Paris. Hilary in Paris. Espera.
Céntrese, por favor, Starling.
Las cigüeñas vienen de París.
Vale, ¿qué ha pasado con
Starling? Céntrese, por favor, céntrese. Dígame.
Me centro. Creo que... adopta un hijo en Tailandia. No sé, a lo Mia Farrow, que adoptó 10. Por ejemplo,
bueno,
yo que sé.
Yo os invito, y con esto acabo ya, que ya
sí,
está bien.
Sí,
os invito a que
bien.
Os metáis, de verdad, en su perfil de Instagram. Hilaria Baldwin. Mirad, porque la niña...
Y le digáis algo.
No, y la niña tiene toda la cara de los otros hermanos.
Pues
porque
por
todos
digo,
se parecen muchísimo
pues digo,
a Alec Baldwin.
Pues te digo que ese es un... pim,
pero
pam,
¿qué ha pasado con la madre?
Del Baldwin. Pues ha quedado con él.
Bueno, ya
también
está.
Muy bien. Hay muchos hermanos Baldwin, ¿eh? Quiero decir, cualquiera de sus hermanos podría tener hijos.
Y se parecen igual. Se parecen todos.
O sea, ella...
Baldwin... es como el enfadado.
Es verdad.
O sea, ella perdió uno y le dijo a un hermano, oye, hazme
una.
Que...
hazme una.
Dijo, dale caña tú.
Bueno, ya está.
Muy
es
bien.
Inquietante.
Sí, muy inquietante. Gracias,
sí,
Skywalker.
Sí, pero que 6 meses entre hijo y hijo, me pregunto si es posible.
No cuadra,
o sea,
no cuadra.
Y te digo más. No es que no me cuadre, es que no apetece.
No, porque
y hasta aquí puedo leer.
En el trabajo pensamos, bueno, pues pegó un polvo la misma noche.
No cuadra. Por fechas no cuadra.
No.
Y lo, bueno, puede ser 7 mesina.
6 mesino, ¿no? 7 mesina,
bueno,
no.
No puede ser,
mesino,
pero la misma noche, ¿eh?
No tiene esa cara, 6 mesino.
A lo mejor será tiro el médico,
mesino,
el ginecólogo.
6 mesino no tiene esa cara.
Por favor.
Muy bien, muchas gracias. Igual que usted, como siempre, socavando lo más recóndito de la...
de la raza humana.
De la raza humana. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Starling, ¿qué ha pasado con Emily?
Con Emily in Paris. Ay, madre. Bueno, pues a ver, esto ha detonado un poco que los Globos de Oro, bueno, los premios más famosos después de los Oscar, pues son un poquito tongo, pero un poquito, sí, un poquito. A ver, que la Asociación de Prensa Extranjera, pues bueno, y esto no solo lo ha pasado con Emily in Paris, o sea, lleva como muchos años pasando desde que aparecieron, pues que hay ciertas invitaciones a hoteles en París, en habitaciones de $1,400, o te pago un viaje a Las Vegas con un concierto de Cher, cosas así un poco rarunas. También como nominar a películas que son un drama o una peli de terror en la categoría de musical o comedia. Cosas así muy bizarras. Entonces, hace poco salió el escándalo de Emily in Paris porque, a ver, no habían nominado una serie muy potente, muy chula, que recomendó Pepu, que es Podría destruirte, que es una serie, seriaca de HBO, y todo el mundo dijo, ¿cómo coño no han nominado a esta serie? Y han nominado a esta mierda, que es Emily in Paris. Y yo pensé, claro, es que esta tía es negra. Y por eso no lo he nominado, porque aparte que son racistas a muerte, o un poquito en la Asociación de Prensa Extranjera.
Ahora ya no, has dicho.
Ahora, sí, bueno, pero eso es quedar bien, ¿no? Eso es en plan, bueno, método y un globo de oro tal, bueno, para quedar bien. O sea, yo esas cosas no me las creo, son un poco más por imagen que por, de verdad, responsabilidad social. Pero ha salido todo esto a la palestra y al final es que estaba súper cantado. Emily in Paris, habían traído al set de rodaje a un grupo de la Asociación de Prensa Extranjera, a todo trapo, un fin de semana, visita al set de rodaje y la serie es una mierda.
Una mierda, pero vamos.
Pero nominación Globo de Oro, mejor serie y mejor actriz, pero tú te crees, o sea, bueno.
Pero si es demencial.
Sí, es demencial, y encima esto es que al final estos premios no son limpios, y que claro, también se habla de pues otras películas que al final con dinero han conseguido nominaciones, como en la película de Rob Marshall 9, que yo ni pienso verla porque es un musical, sale Penélope Cruz, buf. Entonces yo dije, yo estos premios la verdad es que les quedan, no sé, 4 galas. Así que esta es un poco
pena,
la
pena
que quería compartir. Oye, porque al final... Dime.
¿Lo presento yo a Joaquín Phoenix?
No lo sé. Creo que le he entregado un premio.
Ah. Pues que le...
Creo que sí. Creo que sí, pero...
Creo que lo presentaron las dos chicas estas, Tina Fey y...
Ah, sí, sí. Pero dio un premio, es verdad.
Sí.
Pero ha sido un poco muy raro. Una, no había alfombra roja, la gente recogiendo el premio en su casa, pero súper bien vestida, en plan...
Sí.
Pues como pues un que... cuadro, como todo lo de este año, ¿no? Y lo del
pues
pasado.
Una mierda. A ver los Oscar.
Pues no sé. ¿Sabes lo que dicen? Que los Globos de Oro son la antesala de los Oscar. Si así son los Globos de Oro, los de los Oscar igual también hay
tema. ¿Los Oscar el año pasado se llegaron a celebrar? Sí, ¿no? Con gente. Sí, ¿no?
Sí, hombre, vale. Sí.
Son a principios de año, ¿no?
Sí, el año
febrero,
pasado.
En febrero.
En marzo, sí, coño, que ganó Joaquín Phoenix. Y...
Ah, sí, es verdad.
Sí.
Y quemaron una hamburguesa en un portal.
Exacto.
Ah, sí, que se comieron una hamburguesa.
Sí.
Es que es una foto muy chula. Todos lo hemos visto, ¿no?
Sí.
Han sido papás, además, también.
Sí.
Qué hijo, más maravilla de esa generación.
Se llama River.
River, sí.
Ya te
muy bien.
Y luego tiene otro dentro de 6 meses. Seis meses después.
Y además,
sí, que se parece a Alec Baldwin.
River abajo.
Oye, que los Globos
se llamará Río.
Que ha ganado pelis que no hemos visto y que no conocemos.
No, nada.
Pero nos va a pasar lo mismo en los Oscar, ¿eh? Esta vez los premios van a ser un poco cuadro, como os gusta decir, porque no vamos a conocer ni la mitad ni de lo que van a hacer. O sea, no, pues son pelis que no se han estrenado o que se han estrenado reducidamente. La de Nomadland, que ha ganado el premio y tal a la actriz y también a la película, la estrenan ahora. Estrenan la semana que viene, creo. O sea, que...
¿Eso de qué va esta?
Nomadland, pues otra cosa de estas de Francis. De...
Un poquito cansina ya esa señora.
Sí,
¿eh?
Sí. Un poco como Meryl Streep.
A ver, es buena actriz.
Sí, muy buena, sí, pero un poquito cansina ya.
Que deje espacio ya a los demás, hombre. Muy bien. Bueno, pues algo más.
Ya está.
Bueno, pues la otra noticia que teníamos era de el señor Chimonolito, que nos hablaba de Ray Donovan.
Yes, supongo que recordéis que hace algunas temporadas yo recomendé una serie que me gusta muchísimo, que se llama Ray Donovan,
claro.
Que básicamente el tío es una especie de fucker
arregla
killer.
Movidas, ¿no? Arregla movidas.
Es muy bien, sí, arregla movidas, exacto.
Sí.
De Los Ángeles, que bueno, es un duro de los de la vieja escuela. La serie está muy muy guay porque mezcla algunas cosas que uno a priori no pensaría, y sin embargo está muy bien hilada, y es una película muy de una serie de personajes, ¿no? Muy chula. El protagonista es Liv Schreiber, o Schreiber, que es Dientes de Sable en la peli de los X-Men.
Sí.
Bueno, pues este señor hace un papel muy guay, porque da el pego como un duro atormentado, y da el pego también como un hermano mayor concienciado de cuidar de sus hermanos, de sus hijos y tal. O sea, una serie muy chula, que de repente Showtime canceló en la 7ª temporada. Y ahí nos quedamos. Bueno, pues la noticia es que acaban de anunciar que van a sacar una película de Ray Donovan, que seguramente zanjará la serie. Yo creo que estaban viendo a ver cómo hacían, porque nos habían dejado a muchos con la miel en la boca, y han dicho, hacemos una película por todo lo alto, le metemos ahí un escupiñajo de pasta y la cerramos bien cerrada. Y parece ser que va a molar porque van a escribir el guión codo con codo Liv Schreiber, que es el protagonista, junto con David Hollander, que es quien dirigía la serie, bueno, el showrunner de la serie, y además dirigirá la película.
El creador,
lo cual,
¿no? El creador.
Puede estar... Sí, exacto. Es el que, digamos, dirigía toda la serie, que no tenía por qué dirigir los capítulos, pero era el creador de la serie, pues ese va a dirigir la película. Y pienso que va a ser bastante, bastante guay. Sabéis que en esta película sale John Boyd, que es el cowboy de medianoche, que hace de padre de Ray Donovan, que casi casi se lo come. Fíjate que el Ray Donovan es un fucker de los de verdad.
Es una maravilla.
Los buenos buenos. Mm. Pues el padre, el John Boyd, es un señor que da por culo de mala manera.
El padre de Angelina Jolie.
Sí, señor.
Es muy bien, sí, señor. O sea, se lo come, se lo come. Bueno, pues creo que es una película que molará muchísimo. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se ponga esta serie, que le eche un vistazo.
Hemos visto algún capítulo.
Si le gusta un poquito, que la siga viendo, para cuando dentro de unos cuantos meses, o un año, o año y medio, lancen la película, estar al día para verla, porque yo, cuando la vea, seguramente la recomendaré. O la antirecomendaré. Ya veremos.
Exacto. Liv Schreiber es el ex marido.
Liv Schreiber.
De, que no me sale su nombre, pero es la
acércate al micro, por favor.
Protagonista de Lo Imposible. ¿Cómo se llama? Dios mío.
Naomi Watts.
Ex marido de Naomi Watts.
Lo ha dicho alguien de esa parte del libro telefónico de los años 30.
Metido en una tinaja.
Naomi Watts.
Pero te hemos oído.
Que abandonó a este fucker por el de... Ah, sí, ya lo diré, que hoy no me sale nada. La serie está de los zombies.
Billy Crudup.
Coño, el de la serie de los zombies, ¿cómo se llama?
No, era de una que hacía
Walking
de
psicóloga.
Ah, no, pues no sé cómo se llama.
El protagonista de Walking Dead.
Sí, ya sé quién dices,
¿no?
Pero
muy
no sé cómo
feo
se llama.
Y con el pelo como largo y rasiento.
Andrew Lincoln.
Pues abandonó a este fucker.
No,
por...
no, creo que dice... No, creo que dice el protagonista del videojuego Death Stranding.
No.
¿Cómo se llama?
No. Naomi Watts.
Sí, espérate. Me encanta esto, ¿eh?
Pareja.
Que sí, que es el de Death Stranding, te lo digo yo.
Uy, ya lo ha dejado.
¿Ya lo ha dejado también con él?
Joder, qué rápido va esto, ¿no?
Bueno, él eran marido y mujer y eran una pareja así.
Ah, vale, ya sé
que
quién
sí,
dices.
Es él, Norman Reedus, ¿no?
Claro, pero es que, hombre, pues que
Norman
ese
Reedus.
Hombre no es tan fucker porque no tiene pinta de empotrador como Ray Donovan.
Norman Reedus.
Pero ¿cómo coño claro, deja salir claro. Ryder por este mamarracho?
No es mamarracho. Es que
a mí no me gusta.
Tiene su aquel, este
no,
hombre.
No me gusta
tiene,
nada.
Sí, tiene su pinta de tío duro atormentado, pero es que Liv Ryder no te empotra, te hace gotelé. O sea, es el auténtico fucker de películas.
Sí, es verdad. Sí.
A mí no me parece para nada fucker, Liv Ryder.
¿No? Sí, a mí sí.
A mí no me gusta, no me atrae nada.
Yo quiero que ese hombre me venga a mí y que John Boy se quede mirando.
Mejor sí. Billy Crudup.
Es que es el de ahora.
Billy Crudup es me encanta ese tío. Es el de ahora.
Es que está mujer gato.
Billy Crudup, el Ballestas le llaman.
Hombre, es el Doctor Manhattan, perdón.
Vale, pues este ya ha dejado a este feo de
es
Walking
el Doctor
Dead
Manhattan.
Por el Doctor Manhattan.
Acuérdate de la pilila que se gastaba el Doctor Manhattan.
Es verdad, hombre, ya ves que ese hombre puede manejar. Puede manejar la materia, quiero decir, ese hombre te hace un Big Black Cock en un momentito.
Nada.
Es un Big Blue Cock.
Se conocieron
no
en la
sé lo que
película
significa, lo dice mucho mi primo.
Se conocieron en la película en la serie Gypsy, Gitana,
sí,
¿no es?
Sí. Ay, bueno, van menudo nivel de podcast llevamos hoy.
Voy... Pero que hay mucho salseo, está guay, Carlos.
Sí, pero que es broma, hombre, si lo digo, estupendamente.
Cuando estoy yo ya sabéis lo
me
que
me lo
hay,
estoy pasando pipa.
Todo el mundo dice muchas cosas, digo yo BBC y ya está.
Mi noticia está al nivel del programa
bueno,
de hoy.
Bueno, la noticia del señor Sol es
porque la noticia os veréis qué noticia tengo, es... la tengo que presentar un poco de los creadores de la noticia Paloma se muere de un infarto al lanzarla
al ser lanzada
al aire. O sea, ¿os acordáis de aquella noticia? Bueno, pues estamos haciendo una especie de homenaje a la paz y
en Valencia
y un cura coge
una
paloma, coge una paloma, la lanzó y conforme la lanzó cayó muerta al suelo.
De muerte súbita.
Pero que era como buenos presagios para el nuevo año.
Sí, fue el día 1 o el día 2 de enero, quiero decir.
Entonces ya te decía un poco cómo iba el año. Entonces, de los creadores de esa noticia llega: dos palomas asesinan a una tercera arrojándola a la vía del tren ante la mirada espantada de los viajeros.
¡Qué horror!
Entonces, si veis este vídeo, que está en 20 minutos, lo podéis buscar, resulta que es muy pequeño, es rápido.
Ah, vale.
Sí. Este vídeo son tres palomas que dos están arrinconando a una a picotazos y la llevan hasta la vía del tren.
¡Qué horror!
Justo cuando pasa el tren y el tren la asesina. O sea, es increíble. O sea, es como dos palomas mafiosas asesinando a otra, o sea...
Cuidadito, ¿eh?
Te lo prometo, o sea, es muy fuerte.
Arrástrame al infierno.
Y la gente sí, chillando, ¿eh? La gente diciendo, ¡no, no, no lo hagáis! Y las palomas... Y llevan hasta la tercera paloma, a picotazos hasta la vía, y pasa el tren y la mata.
Las palomas son seres de otro mundo, ¿eh? Son seres
del
infierno.
¿Lo has visto ya, no, Chimo?
Lo estoy viendo.
Sí, sí, sí.
A ver, ponlo.
Sí, sí, sí.
Es el padrino.
Sí, sí. El padre palomo.
El palopadrino.
Bueno, espérate, sí, que se nos pone el entierro del pobre, sí, sí, este, sí, de repente.
Sí. The Pigeon Father.
Me encantaba.
¡Qué heavy!
Me ha encantado el padre palomo.
A ver.
Le han hecho una oferta que no han podido rechazar, chaval.
A ver,
sí,
a ver.
Sí. Sí, sí. Además, están ahí picoteando. Y la matan y ¡pam! Cae justo y ya la
asesinada. Desde luego.
Bueno, fue un encargo que tuvieron de... Acordaros que en John Wick las palomas eran los sicarios de ¿cómo se llamaba este? Lauren Fishburne.
Ay, sí,
Chimo,
es verdad.
Acuérdate. O sea, que sería un encargo de Lauren Fishburne. Así que, nada, esa era mi noticia, no es nada más. Sí,
no, no, es maravilloso.
Sí, vale. Las cabañas...
Van, hoy son noticias de gran altura,
sí,
¿eh?
Sí, 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 los cabañas...
Yo pensaba que Carlos, que ibas a comentar la noticia de Tom Ford, pero no, esa no.
Esa la comentamos durante el podcast.
No, hermana, sí, no.
Que me parece muy interesante, aunque la verdad es que no me apetece mucho abrir ese melón.
No, es melón.
No, es un melón, sí, para, sí, mantener cerradito, pero bueno...
Oh, como no. Eso mismo dijo Tom Ford. ¡Ja!
Como otras cosas, ¿no?
Es que ahora tendremos que decirlo en algún momento porque si no va a quedar muy raro.
Bueno, voy a decirlo ya porque si no los oyentes no lo... Vale, Tom Ford, en unas declaraciones...
Director de la peli que vamos a hablar.
Sí, director de la película Animales Nocturnos.
Y exdirector de la marca Gucci.
Sí, en una entrevista...
Y de la licencia.
Dijo que todos los hombres deberían ser penetrados alguna vez para saber lo que siente una mujer... en su vida, porque denomina que esto es un acto invasivo, de posesión, muy violento, aunque
bueno,
sea
pues
de
depende.
Aunque sea de, bueno, eso es lo que dice el hombre, y que todos los hombres deberían ser penetrados alguna vez. Entonces, bueno, pues
¿qué pasa? Que como bueno, él lo han penetrado, nos tienen que penetrar.
Bueno,
todos.
Pues él cree que si te penetran, pues se ve que eres diferente porque ves la vida de otra manera.
Bueno.
Pero el hombre lo ve como mal, ¿no? O sea, dice,
pues por eso te digo que lo ve mal.
No lo ve mal, lo ve bien.
No,
él,
no sé.
Si os leéis toda la noticia, él dice que todos los hombres deberían ser penetrados alguna vez para comprender a las mujeres, para saber lo que tiene que aguantar una mujer durante toda su vida. Y no estoy hablando del acto sexual en sí.
Es una alegoría a la
penetración, claro,
de su vida.
Claro, claro. Porque lo que una mujer tiene que aguantar durante toda su vida es...
La invasión.
Esa invasión. O sea, esa invasión en un acto sexual, aunque sea de mutuo acuerdo, pero que... ¿Qué es eso? Entonces, a ver, lo fundamenta, el hombre lo fundamenta. A ver, yo no lo comparto. Yo no lo comparto, pero el hombre lo fundamenta.
Lo comparto, ¿no? Yo no acabo de entender el tono en el que lo dice como para mal o para bien, porque, o sea, no sé, yo pienso que es una cosa guay. O sea, quiero decir... No, lo digo de verdad, quiero decir... Yo no confirmo ni desmiento que yo haya penetrado ni sido penetrado, pero la historia es que, en general, cuando yo he oído hablar de penetración, la gente ha estado contenta con ello.
De lo que dicen, ¿no? La gente que habla,
claro,
de penetración.
Si él, pero claro, si él no lo, dice... Pero vamos,
yo no lo he probado,
Chimo,
pero me han dicho que repites.
Pero que él no dice que sea una cosa mala. Él dice que es lo que sienten las mujeres. Entonces, que si tienes la posibilidad de sentirlo... Vas a sentirte más cerca de las mujeres, es lo que está diciendo.
Bueno,
no habla ni de bien ni de mal.
Eso es una gilipollez como la copa de un
vino.
Bueno,
pues sí, supongo.
Y el hombre se habría tomado lo que yo te digo para hacer esas declaraciones. Porque
vamos,
eso es una chuminada. Pues los hombres cuando
sábado,
los penetran,
sabadete,
se sienten como
un
hombre y nosotras nos sentimos como mujeres. O sea, cada uno se siente como lo que es. A ver, si es que un tío que se la meten tiene que sentirse como una mujer.
Yo creo que estás... Bueno, no sé, leeros la noticia.
No, o
leeros la noticia,
que,
¿no?
Lo que sea, no quiere practicar la penetración, y sino otras formas de sexo, acto sexual, es menos mujer.
Que no, pero es que no lo vinculéis con el acto sexual. Bueno, da igual, leeros la noticia, que estoy aquí defendiendo a Tom Ford y a mí me la chufla el Tom Ford y su puta madre. Leeros la noticia...
Hay una pestaña que yo visito mucho en la que, ¿qué pasa? Que hay ciertos seres de naturaleza que también se sienten como mujeres. Y, o sea, no sé, cada uno tiene sus gustos y las mujeres,
bueno, pues,
y los animales.
Pues ahí estaba.
Bueno,
oye,
pues cada uno que haga
la
lo
noticia,
que quiera,
exactamente.
¿No?
Las frutas de microondas, ¿qué pasa? ¿Que se sienten también mujeres?
yo qué sé, a mí esta película me recuerda a la película...
¿Y las olivas esas violadas que tienen dentro?
Sí, sí.
Muy bien.
Por ejemplo, o las salchichas rellenas, que eso salía en la peli de las salchichas.
También se
pasa con las salchichas rellenas?
Se sienten mujeres.
Bueno, vale, pues ahí lo dejamos. Era de cajón, había que decirlo, porque sí. Tom Ford es el protagonista de nuestra película. Bueno, hay muchos protagonistas, vamos a hablar de ellos. Primero vamos a escuchar el tráiler, porque sí, vamos a hablar de Animales Nocturnos.
¿Nunca has sentido que tu vida se ha convertido en algo que no pretendías? Estoy preocupada por ti. ¿Duermes bien? Cuando hablamos me quedé muy asustada. Ya me conoces. Yo nunca duermo. Mi exmarido decía que yo era un animal nocturno.
No sabía que tuvieras un exmarido.
Últimamente he pensado mucho en él. Y justo el otro día me envió un libro que ha escrito. Es una historia violenta y triste. Y está dedicado a mí.
¿Le querías?
Le hice algo horrible.
¿Qué vamos a hacer?
¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que se haga justicia?
No lo hagas. Te vas a arrepentir. ¿De verdad deseaba ser quien tú creías que era?
Estáis locos. Os estáis equivocando. Él nunca lo sabrá.
Cuando quieres a alguien, tienes que cuidarlo. Quizá nunca lo vuelvas a tener.
Matar gente es divertido. Deberías probarlo.
Nadie puede escapar después de lo que hiciste. Nadie.
Bueno, y después de escuchar el tráiler, vamos a hablar de Animales Nocturnos, la película de 2016 de Tom Ford. Bueno, lo primero que voy a hacer, como siempre, y porque sí, últimamente se me ha olvidado un poco y hay que hacerlo, es preguntaros vuestras primeras impresiones de la película, porque a mí eso me gusta mucho, yo creo que los oyentes también, y nos sitúa un poco en vuestro pálpito, ¿no? En vuestro pulso de qué os ha parecido la película. Luego ya hablaremos de Tom Ford y de los...
melones.
De los protagonistas, de todo, de incluso la fotografía, que creo que merece la pena hablar. Primeras impresiones, Chimo, Nolito, Animales Nocturnos.
Bueno, me parece un ejemplo de cine. Quiero decir, hay muchas veces hablamos de por qué cierto tipo de cine merece más reconocimiento o menos reconocimiento, por qué grandes efectos, menos efectos, el guión está bien, el guión está mal. Este es, en mi opinión, un buen ejemplo de lo que es una película cuyo guión vale lo que vale la película. Más luego, por supuestísimo, le metemos fotografía, le metemos una buena actuación, le metemos una buena dirección y sale un peliculón que yo he disfrutado muchísimo. Pero esta película es un guión cojonudo. Y para mí vale la pena por eso, porque te da la información al ritmo que toca, te consigue emocionar, te consigue llevar exactamente por donde quiere, exactamente en el momento que quiere. Y cuando quiere te suelta y cuando quiere te coge. Para mí eso es esta película y me parece muy buena película. Muy buena película partiendo del pedazo de guión que tiene.
Qué bien, muy bien. Primeras impresiones, Starling.
A ver, esta película yo al principio cuando la empecé a ver, bueno, no la, antes de empezar a verla tenía ciertos prejuicios con ella. ¿Por qué? Porque era de Tom Ford, un tío que venía del mundo de la moda, que salvó la marca Gucci además, que es un tío muy importante. Y yo pensaba que iba a ser la típica peli así como un poquito para hipsters, pijos modernos, un poquito chic, así como todos bien vestidos. Y yo decía, ugh. O sea, yo paso de ver esta peli porque es de Tom Ford y va a ser una movida muy pedante, con una historia retorcida y seguro que saca en plan su ropita. Pero luego me equivoqué muchísimo.
Bueno, su ropita sí que la saca, ¿eh?
Sí, también.
Seguro, o sea, sí. Entonces es una pasada la peli. Bueno, esta peli para mí Bueno, es que yo estoy enamorada de Amy Adams en esta peli. Sí. O sea, es que para mí es una de las mejores actrices que existen.
Ay, y como además, yo, y piensas lo mismo que yo.
Es que tiene un pelazo en la peli, un estilo. Y esto ya es más salseo decir, es que encima que es buena actriz, es una tía que expresa con la mirada esos sí, planos de los ojos.
Sí, sí, sí.
Maravilloso.
Sí,
sí.
Hostia, sí. es que Tom Ford, que es un tío que... Yo creo que un tío que ha conseguido pues ser el mejor, uno de los mejores diseñadores del mundo, dirige esta peli así, es que este tío es un crack.
Sí, es un puto crack, es un crack. Sí,
y es que la historia es, a ver, a mí cuando la he visto esta semana me ha dejado peor cuerpo, no sé si es por estos tiempos o decir, uff, me la he tomado peor.
Pero nosotros también.
Nos pasó igual, sí.
Sí, en plan, ostras, sí, había cosas que la tenía que pasar y yo soy durita para este tipo de cine, pero coño, es que es una película cojonuda, chicos, básicamente.
Sí. Qué bien, qué bien. Primeras impresiones, Skywalker.
A mí esta película me pareció una joya en su momento. La vimos, yo creo que hace 6 años o 5 años, cuando se estrenó, la vimos en el cine.
En el cine.
Nos pareció una auténtica maravilla ya, pero no la habíamos vuelto a ver. Aunque era una peli que siempre, siempre, siempre hemos tenido en la mente.
Muy buen
postre. Muy buen sabor de boca. La hemos vuelto a ver y a mí me ha seguido pareciendo una puta pasada de película. Me ha parecido que tiene mucho sello de eso que tú hablas, Starling, de una peli muy estudiada de imagen, incluso para hablar de las escenas más truculentas o más cañeras, hay mucha imagen y mucho vogue y mucho él ahí, es decir, mucha fotografía, sí, todo muy estudiado, pero eso en vez de quitarle importancia o gravedad a la película, le añade un extra de una joya que es una peli para meterla en una caja y guardarla para siempre. Y bueno, capítulo aparte, como tú has dicho, es Amy Adams, que es absolutamente fantasía esta mujer. Además, leí hace un tiempo que Amy Adams es una actriz en Estados Unidos bastante poco considerada.
Mira, te digo una cosa, la han nominado 5 veces.
Sí.
No le han dado ningún Oscar. Y sí, es que por esta peli ni le nominaron.
Sí.
Que es lo fuerte.
Sí.
Es muy fuerte, ¿eh?
Y hablan de ella que la consideran muy poco porque tiene muy poco glamour. Porque dicen que es una mujer muy normal, está casada con el mismo hombre desde hace muchos años, tiene 2 o 3 hijos. Me refiero, no tiene...
Que todos han tardado 9 meses en...
que no tiene, no es la típica actriz con un glamour de Hollywood,
sí,
o que tiene un perfil de tal. Ahora, la tía cuando tiene que ir a una entrega de premios, cuando tiene que ir a unos Oscars, cuando tiene que ir a un tal, ella eclipsa a todo el mundo. Pero en su vida real es una persona muy normal. Pero en las películas esta mujer se transforma en una puta diosa.
Sí,
y
sí,
lo
sí,
sigue siendo en esta película. Y me ha llamado la atención lo que has dicho del pelazo, porque yo ayer le dije al señor Solo, yo quiero tener ese pelo.
Sí.
Yo también.
Sí, sí, sí. Y tú estás viendo esa película. Y tú estás viendo esa película en las que están pasando atrocidades terribles.
Me gustaría ver al señor Solo con ese pelo. Que parecería el de Guns N' Roses.
Estás viendo esa peli en la que están pasando esas bestialidades y de repente lo que decía Chimo, ¿no? Te saca de ahí y de repente sale el pelazo de ahí y tú piensas, hostia, yo quiero tener ese pelo.
Su modelo y...
Bueno, ya está. O sea, con lo cual es una mezcla de superficialidad maravillosa y por otra parte una bestialidad de historia que nos llega de muy dentro y que nos vuelve locos. Así que es una combinación que, como tú dices, señor Solo, lo ha hecho con tanta maestría que ni se pasa de superficial ni se pasa de dramático, con lo cual es un 10.
He estado mirando muchos cómo se hizo y muchas entrevistas a Tom Ford y a los personajes, a los protagonistas, perdón. Y una de las cosas que decía Jake Gyllenhaal, que por cierto,
bueno,
quiero romper una lanza, porque habéis hablado de Amy Adams, pero yo quiero romper una lanza por Jake Gyllenhaal y por Michael Shannon,
bueno, claro,
que están absolutamente inconmensurables los dos, porque además incluso Jake Gyllenhaal tiene un papel muy difícil porque son dos personas.
Sí.
y lo hace muy bien. Y decía Jake Gyllenhaal en una entrevista muy chula, decía, mira, decía el entrevistador, ¿qué pasa? Que el Tom Ford es un tío muy meticuloso, ¿verdad? Y está siempre ahí mirando el plano y tal. Y dice, mira, pues te voy a decir una cosa. Yo creía que iba a ser así, pero él mismo tuvo que tener una lucha interior entre, ¿qué quiero? ¿Un plano bonito o un plano que transmita?
Claro.
Y se nota que en la película es verdad que él tiene una estética por la cual se rige, pero que afloran los sentimientos. O sea, claro, que no llega a ser frío. Es que podría ser, porque el tío, si te preocupas tanto por un plano, por lo bonito que queda el rojo y cómo esté compuesto el plano, a veces te puede quedar muy frío. Y todo lo contrario, comunica muchísimo, habla de las personas. Está muy bien medido. Yo creo que, joder, es que eso es una cosa para tener en cuenta.
Ha hecho una obra maestra.
Sí, sí, para tener en cuenta de este señor. Quiero ver la de A Single Man, porque no he visto la película de...
Yo tampoco.
Y me han dicho que es muy buena, ¿eh? Me han dicho que es muy buena. Y que ya estuvo nominada.
Jake Gyllenhaal es que directamente lo tenemos en un altar de dioses, aquí en la cabaña, entonces no lo hemos nombrado por eso, ya. Porque ya
pero
sabemos.
Pero lo tenéis por
dios.
Guapo también, porque hombre, más guapo
por guapo,
Johnson,
por buen actor,
por buen actor y por maravilloso.
Por empotrador,
por todo.
Por todo.
Lo tenemos por todo.
Por todo.
Es el crush de José Ries.
Sí. Este, como decía Chimo, no solo te hace el gotelé, sino que te empapela también el...
Sí, eso luego.
Jake Gyllenhaal es... Sí. Como diría Paquita Salas, un 360. Y luego Michael Shannon es un... Bueno,
Michael
Shannon.
¿Qué
queréis?
Pues es una pasada, ¿eh? Y también es atractivo.
Es un animal.
¿Eh?
Y es también. Un, sí, es un animal. O sea, Michael Shannon es,
bueno,
un, es un animal.
Y luego están total, también total. El, los otros actores, el actor del pelito...
Aaron Taylor Johnson, que hace...
Es guapísimo.
Y hace, es cojonudo.
Es un muñeco de
lo
guapo.
Muy bien
y luego
también,
encima
¿eh?
Hace un papel hace de loco. Bien, sí. Con sí. Lo cual el cabrón se ha buscado ahí un casting sí, sí, sí. Maravilloso.
Sí. Que le dieron un Globo de Oro a él. Sí. Los pocos premios sí, que sí. Le dieron a la peli fue a este
no,
chico.
Es que lo hace muy sí, bien, ¿eh? Sí, hace sí, un papel de trastornado. Sí.
Bueno, vamos a hablar de la película. Bueno, vamos a hablar primero en producción, vamos a hablar de Tom Ford. Tom Ford, hemos hablado...
ya sabemos lo que opina de la vida.
Exactamente, un diseñador... bueno, más que un diseñador, un icono de la moda.
Sí, de Gucci y de Yves Saint Laurent.
Sí, pero que
de,
no es un diseñador, no. Este tío es un icono de la moda que se mete a director, ¿no? Y que todo el mundo diría, ¿pero dónde coño va este? Bueno, pues es que este tío no es un director, este es lo que llaman en Estados Unidos un filmmaker. O sea, es un cineasta. Es un cineasta. ¿Por qué? Porque también escribe el guión, ¿no? Y Chimo ponía en valor el guión de este tío.
Hombre.
Y es que el guión es absolutamente brutal.
Genial.
¿Cómo mezcla las tres cosas, verdad, Chimo? Háblanos de esto.
Pues, a ver, resulta que... ¿Sabéis que esta película, como tantas otras, viene de un libro, ¿no? De una novela, que la novela ya está muy bien, de Austin Wright, que de hace unos 10 años... Que la novela ya es una maravilla, pero hay bastantes diferencias respecto entre el guión y la novela. A ver, esto es normal, ya hemos hablado muchas veces que la adaptación requiere de cambiar cosas. Pero no solo hay cambios estructurales, hay directamente datos que se cambian, que si queréis luego los iremos viendo, entre la novela y la película. Y todo esto viene al hecho de que cuando tú haces una película tienes que fijarte en muchas cosas. Me refiero, es como si yo te cojo algo que va en una sopa para que te lo comas y luego me dicen, ya, pero tienes que conseguir lo mismo para que entre en un bocadillo. Entonces, parto de otro plato, aunque busque el mismo sabor. Entonces, yo creo que este tío ha tenido un muy, muy, muy buen gusto a la hora de conseguir el ritmo, la dosificación de la información... ¿Y qué datos importan y qué datos no? ¿Y qué datos me saco de la manga? Porque me sale los cojones para que la película funcione. Si, luego, si queréis, iremos soltando pequeñas perlas, pero pienso que el guión es un ejercicio increíble, porque además, bueno, no es que no entramos aún en spoilers.
¿Cómo está
pero
construido,
que...
verdad, Chimo? ¿Cómo está construido? Para que tú vayas
claro.
Recibiendo la información dosificadamente, ¿verdad?
Claro, es que esta película en verdad son dos historias completamente desligadas del todo, no hay link entre las historias, no hay ningún puente, todas las películas son historias que luego se entremezclan, aquí son dos historias que no hay ningún puente, ¿vale? En la historia principal hay un personaje al que no vemos en toda la puta película, no sabemos de él nada en la película. Es el protagonista junto con ella y no la vemos. Y sin embargo,
y no le vamos a ver.
Y tú no le echas de menos. Tú no dices, ay, es que claro, como no ha salido, es como Charlie de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Que siempre hablan de él, pero nunca está. No, no, no. O sea, está toda la película. Es el villano de la película.
Sí.
Entonces, esto es un guión muy jodido. es muy complicado adaptar esto. Y yo creo que tiene un grandísimo mérito, porque ves la película y ni te falta ni te sobra. Y es una película que perfectamente podría caer en ser lenta. O al revés,
sí,
¿no? En ser
no
rápida.
Porque
es una,
no
es nada lenta. Y sin embargo, no es una película de acción y hay momentos en los que estás, no sé vosotros, pero yo estoy agarrada a la butaca, que estoy en el aire. Y no es una película de acción y no, o sea, creo que es muy complicado este guión de hacer y sin embargo está muy bien ejecutado.
Y luego va muy bien alternando los las escenas o la parte del libro, las dos narraciones, con lo cual va desengrasando, porque si no sería muy, está muy 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 hecho de manera muy magistral para que no te agote el tema, porque es muy 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 intenso lo que les pasa con la otra historia y tan intenso.
Y además el asunto de los diálogos es un guión muy bien dialogado. Yo creo que hay cosas que si lo pones en un diálogo normal, un típico diálogo hollywoodiense, te joden la película. Y sin embargo no, sin embargo hay diálogos muy bien hechos. Y además, en efecto, para mí el Jake Gyllenhaal este y la Amy lo hacen increíblemente bien, pero increíble. Yo he de decir que me quedo con el Carapato, ¿eh? O sea, el Boquita de Pato, en esta película, su intervención...
¿Boquita de Pato es Jake?
Más difícil, sí. Jake Gyllenhaal, ese que tiene una sonrisa, que tiene dos sonrisas en una. Este chico, de verdad, yo creo que es un papel más jodido. Y yo
sí, porque es un papel de lo que le llaman o de lo que le acusan todo el rato, que es un blando, ¿no?
Sí, sí.
Es un blando.
Dice además, en la entrevista dice que él no es así, o
claro,
por lo menos
que no es así. Que
él dice que no es así.
Acordaros
que
es el de Brokeback Mountain,
que le costó muchísimo, que le costó muchísimo hacer ese papel de
Wick, Moisho, de como Devin. Se dice en valenciano, ¿no?
Sí. Bueno, hablando de la producción, un poquito antes de hablar de la historia, música de Abel Korzoniowski.
La música es
brutalísima.
La música es un protagonista más de esta peli, ¿eh?
Sí. Muy buena música.
Muy tipo Almodovariana me pareció ayer.
Bien, te lo compro, va.
Muy tipo Alberto Iglesias, no me preguntéis por qué.
Este mismo compositor también hizo una banda sonora muy chula para una peli que rodó Madonna.
Mira.
Que se llama W.E. A mí la peli me gustó, se la comió la crítica, claro, porque Madonna no la aceptan en Hollywood como a Tom Ford con esta peli, que pasó muy desapercibida, Animales Nocturnos. O sea, quiero decir, no tuvo la misma repercusión que tuvo a Single Man. O sea, porque Amy Adams no fue nominada este año y ese año hizo La Llegada, coño. Que es una peli...
Que es una pasada también.
Es una pasada. Y a mí, y la banda sonora es... O sea, ya es en esa intro, con las mujeres gordas bailando...
Bueno, luego hablaremos de largo y tendido esa intro, porque es, vamos, es para pararse un rato, ¿eh?
Sí.
Sobre todo en lo que nos quiere comunicar, ¿no? Muy buena música. Y luego, la fotografía del Seamus McGarvey este, que también es un tío también bastante laureado, a mí me parece que está muy bien desde el punto de vista del etalonaje, ¿verdad, Chimo? A ti que te gusta mucho hablar de esto, porque cada momento de la historia, tanto los flashbacks como el presente, como la novela, tiene su propio etalonaje.
Sí, no, 100%. Yo había momentos en los que, de verdad, la escena, si paras un momento la reproducción y tienes una buena tele, parecía, ¿sabes cuando pasas una revista y tienes... Un anuncio a toda página de relojes, ¿sabes? No, o sea, estas fotos que dices, joder, esta foto han estado 4 días solo para hacer el set y otros 4 días solo para arreglar esta fotografía. Pues la película está tan cuidada en el aspecto paleta de colores, que es literalmente, y a veces cuando va de un flashback a otro, es como pasar de una foto del París-Dakar a una foto de la noche de París. Quiero decir, todos los colores cuadran entre ellos y te hablan de la estética y de dónde estás. O sea, están elegidos, estoy convencido, están elegidos con pantonera. O sea, es muy impresionante lo que hace con el color, tanto como la música, ¿eh? Creo que aquí la paleta de color debe de ser un uso parecido a la paleta de notas musicales, quiero decir. Y yo no tengo ni puta idea ni de música ni de estética, soy muy malo vistiendo, pero joder, cuando te tocan el ojo de esa manera... No sabes por qué, pero te gusta. Es como
hombre, claro.
Sí. Es increíble.
Sí. Hemos hablado de Amy Adams, hemos hablado de Jake Gyllenhaal, hemos hablado de Michael Shannon, hemos hablado incluso de Aaron Taylor Johnson, pero tenemos una pequeña lenteja en esta película.
¡Ay, es verdad!
Y es que sale el...
¡Caníbal!
El caníbal, sale el caníbal. Armie Hammer es el...
¡Ay, mal. Sí!
Feo.
Sí, es el últimamente el actor más odiado en La cabaña.
Sí, no.
Por el tema del canibalismo.
Lo tenemos repudiado.
Y entonces, pues sale en esta peli.
Y además lo abandona a Jake Gyllenhaal por el caníbal. Pero vamos a ver qué estás haciendo. Y el caníbal es un cabrón, además, sí. En esta peli,
sí,
¿eh?
Sí.
Cuidadito con él.
Y luego tenemos también a Isla Fisher, que a mí me gusta mucho esta actriz, que es la que hace de mujer de Tony, sí. en el libro.
Ajá.
¿Verdad? Y Laura Linney, que hace un papel muy bueno, que es muy gracioso porque Laura Linney solo tenía 10 años más que,
sí.
Que Amy Adams en la peli y ahí hacía
y es su madre.
Sí, sí, bueno, pues sí. Fue todo como Hilaria Baldwin y los hijos.
Pero esa escena es muy chula. Cuando
muy buena, muy buena.
Tres minutos. Que iba a ser creo que Kim Basinger al principio.
Sí señora. Iba a ser Kim Basinger. Uy.
Pero esa escena mola mucho porque define mucho el personaje de Amy Adams, ¿no? De al final vas a ser como sí. Yo, que
y
soy
lo
tu
es,
madre.
Y lo es,
me encanta, la frase de, pero querida, todas nos acabamos pareciendo a nuestra madre.
Sí.
Y
lo
sí.
Consigue.
Sin esa escena, la película sería otra, el personaje sí, sería
totalmente.
Otro. Y yo creo que no funcionaría. Sí, sería lo típico que acabas y dices, a mí este personaje no me cuadra.
Sí,
me parece
sí.
Un poco
no, claro,
plano. Y esa película... te deshace todo el nudo.
Claro, es la explicación de sí. Por qué lo deja, sí. Porque no es suficiente para ella.
No, ella quiere
pasta.
Sí. Ella quiere el caníbal.
El nivel de vida, sí.
Nivel de vida.
Sí. Bueno, pues oye, magnífico, estupendo en lo que es producción. Bueno, solo nominaron al mejor actor de reparto a Michael Shannon en Oscar. En Globos de Oro hicieron varias nominaciones, mejor director y guión, pero se llevó, como decía Starling, Aaron Taylor Johnson. Pero tengo que decir, hay que decir que ganó el gran premio del jurado del Festival de Venecia.
La peli.
En 2016, o sea que no se fue de vacío.
Aquí en La Cabaña los nominamos y los premiamos a todos. Menos a Caníbal, a todos.
Sí, yo creo que sí. Sí.
De hecho,
un comentario. Perdona.
No, Chimo.
No, que yo siempre digo una chorrada, lo que voy a decir no tiene importancia.
No, pero va a ser divertido, da igual.
Que no, que va, es una chorrada.
No, iba a decir que Tom Ford, por ejemplo, que es un tío súper triunfador en su vida y tal, que dijo que el mayor éxito profesional en su vida, porque es un tío que curra mucho, que solo duerme 2 horas al día y cosas así, que fue cuando en el Festival de Venecia la ovación por la película de Sigel Mengele, sí. Es decir, yo súper mega realizado, es decir, este es el éxito, porque él lo que quería en realidad era hacer películas porque perduran en el tiempo, ¿no? La ropa al final...
Sí, pues, lo dice, es verdad.
Y dice, una película es que permanece para siempre, ¿no? Entonces, me mola mucho esto que diga este hombre, además, porque critica el estilo de vida que él realmente tiene en la peli de Animales No Turno. Es un tío con mucha pasta, que se mueve en un mundo muy elitista, de gente pija y asquerosa.
Él en las entrevistas dice que lo que se ha dado cuenta después de su experiencia vital es que no puedes dejar marchar a las personas que te quieren. Que puedes tener lo que quieras, que puedes tener el dinero, la fama y lo que quieras, pero que lo más importante que puedes tener contigo es las personas que te quieren.
Bueno, pues.
Y si las dejas marchar, ese es tu drama, ese es el verdadero.
Pues bueno,
drama.
De esto va de la película.
Sí,
además,
por eso, ¿eh? Por eso, sí, sí.
Bueno, buscad al marido, ¿eh?
Claro, por eso,
confort,
por eso.
Por
es que es una explicación, el marido.
Sí, ya lo he buscado.
Es un cuadro, ¿eh?
Es un
comedor,
cuadro, pues mira, pues es su cuadro y es que le quiere.
Un
que
cuadro,
es así.
O porque a lo mejor.
Te parece una momia.
Claro, sí. Entonces entiendes a lo mejor un poquito lo de penetrar, que te sientes como una mujer.
¿Pero por qué dices
no
eso?
Porque con ese marido no sé.
Uy, pobre hombre, pues que le quiere mucho, hay amor entre ellos dos.
No sé, el Tom Ford está muy bien, ¿eh?
Ya,
pero... Es que tiene 58 palos.
Ese señor es un cuadro, ¿eh? Bueno, pobrecito, oye.
Sí,
precisamente...
Starling, ¿es un cuadro o no es un cuadro?
Es una momia.
Sí.
El marido es una momia.
Pero precisamente yo creo que, no sé, es consecuente.
Lo estoy viendo ahora.
Estás flipando.
Parece...
Es mayorcísimo.
Madre
saca
mía.
Como igual
parece
años,
yo,
¿no?
Llevan
Biden,
juntos
pero
20
más
años. Llevan juntos 20 años. ¿Qué quieres?
Es el mismo cuando le pasas el filtro de la aplicación rusa ese.
Sí.
No, y le hace viejo.
Sí.
Madre mía, parece que esté en una isla jugando a ser Dios con la ciencia.
Es muy cuadro.
Pero que, a ver, madre mía, que estar con 60 años, la pinta que tiene Tom Ford, lo que tendrá que tomar, porque está...
Ya.
Pero no Tom tiene Ford está arruga. Divino.
Pero lo que yo creo es que lo de que dice Tom Ford de que todo hombre debería intentar ser penetrado alguna vez, no era una, o sea, era una pedida de socorro, o sea,
lo
estaba
estoy diciendo que con ese marido
claro, a los no medios me diciendo bien, no me empezando bien. Empezando por mí, cabrones.
Mirad qué marido tengo.
Ese nivel de frivolización, claro. No me parece.
Oye, por favor,
bien,
pues siento. Bueno.
Hombre, pero chico. Si le llama calabacín, le llama el hombre calabacín de microondas también. No, este señor tiene que ser un calcetín vacío.
Por favor, oyentes, buscad marido de Tom Ford.
Bueno, pues me llamó mucho la atención cuando terminé de ver la película ayer, y lo siguiente que busqué en internet fue en qué está trabajando ahora Tom Ford.
Ah, vale.
Es que el Chimo no puede con el marido. No,
es que él creía que yo la búsqueda era iba a ser diferente.
No puede con el marido.
Se parece, ¿sabéis en Star Wars los que fabrican los clones?
Es horroroso. Tiene como que la cabeza cónica. No sé, muy raro.
Bueno, puedo recuperar el tono. Por favor, venga. Pues lo decía porque me pregunté, ¿qué estará haciendo ahora Tom Ford? Bueno, pues no está haciendo nada. Este tío debería estar haciendo otra película ya.
El marido debe tener mucho dinero, ¿eh?
No lo haría. Sí. ¿Qué está haciendo ahora Tom Ford? Una cámara que
debe tener mucho. Bueno, pero da igual si él no lo hace por dinero.
Lo sabes.
No, él no hace, pero si el dinero lo gana haciendo...
Ya no es,
diseñando.
¿Eh? Ya no
sí,
es.
Sí, él sigue haciendo pases de modelos.
Las personas deben tener royalties.
Pero tiene, hace Tom Ford.
Claro, coño, tiene su marca Tom
bueno,
Ford.
Bueno, de perfumes, ¿eh?
No, y de trajes para hombre, perdona.
Y de coches y de todo, madre mía. Sí, sí.
Bueno, pues no tiene ganas el hombre de hacer películas, dejadlo.
Bueno, pues yo quiero. No, pero luego vi también...
¿Cuál es ganado?
Vi también que entre... A Single Man y Nocturnal Animals hay 7 años entre película y película. O sea que el tío se lo toma con tranquilidad.
Tendrá que cuidar un poquito del marido.
Pues sí,
mejor.
Cuida del marido. De la momia. Cuida de la momia. Sí, le va cambiando los vendajes a la momia.
Pobre
vale,
señor.
Pues...
No, le va metiendo sangre de virgen, a ver si...
Bueno, vamos a hablar de la historia. La historia me parece brutal.
Yo es que lo que quería comentar antes es que es muy curioso que los grandes protagonistas de la película... Amy Adams, Michael Shannon son los colegas de DC y Jay Gyllenhaal, es que nunca sé cómo se llama.
Es de Marvel.
El Boquita Pato, sí, y el Aaron Taylor Johnson.
Son de Marvel.
Son de Marvel, porque el Aaron Taylor Johnson es el Quicksilver de Tange. ¿Sabes?
Sí,
es que
dice, sí.
Toma, Pietro, no sé qué, bueno, ponte ahí porque al fin y al cabo vas a hacer solo
Pietro Máximo.
Exacto. Y luego el Jay Gyllenhaal, este es el misterio también, el cabeza
sí,
pecera.
Misterio. Sí.
Entonces, me causa mucha curiosidad porque ya te digo, ese mismo. Año estaban con el amanecer de la justicia y bueno, vamos, que no sé, que me hace gracia, porque además Michael Shannon jamás de la vida de los jamases me habría imaginado yo que daría para malo de Marvel.
Sí, sí.
Da
sí,
para
sí.
Malo de muchas cosas, pero de porque por ejemplo
de DC, este señor, de DC, ¿quieres decir de DC?
Sí, perdón, de DC. Este señor era también el malo, que en verdad era el bueno, de Boardwalk Empire, que sabéis, es una serie que a mí me fascinó.
Sí, de Scorsese.
Pero que hacía de tan bueno que jamás me imaginaría yo que podía ser un villano. Y es un villano estupendo, y aquí hace de bueno, bueno nazi, ¿sabes? Bueno superfascista que quiere acabar con todo. Y también te lo crees, o sea, que este tío tiene que ser muy bueno para convencerme en todos los lugares en los que se ha metido.
Sí. Es un animal de la interpretación, es una pasada.
Total.
Sí, sí, porque hasta el papel que hace del coronel Zord este, lo hace de puta madre.
Hostia, sí. Ardilla de Zord, madre sí, mía, sí. Qué maravilla.
Sí. Muy bien. Bueno, pues una vez dicho esto, hablemos de la película, ¿no? De la historia, ¿no? Susan Morrow es una galerista afincada en Los Ángeles que comparte una vida llena de lujos, aunque vacía, con su segundo marido. Un día Susan recibe una novela escrita por su exmarido Edward Sheffield, del que lleva años sin tener noticias. Lo voy a dejar aquí porque quiero hablar de la primera escena. O sea, tú te sientas en el cine, esto me pasó con Gemma. Vamos al cine, vamos a ver Animales Nocturnos y claro, o sea, ¿con qué cara te quedas la primera vez que ves esa entrada, esa intro? O sea, y son mujeres gordas, gordísimas, pero obesas, mórbidas, con incluso cicatrices, bailando desnudas, vestidas de mayoret, con la banda sonora de la película. Y tú dices, ¿pero qué coño está pasando?
Bueno, pues una performance de estas de una obra de arte.
Sí, pero... pero bueno, y tiene que tener algo de simbolismo.
Pues el simbolismo yo creo que es que el...
Acércate al micrófono.
Me da a mí la sensación que es un poco como... él hace una declaración de intenciones con ese principio, que es cuidado, que no os penséis que vais a ver una película superficial, lo que hablábamos antes. No vais a ver un videoclip de Gucci.
De personas bonitas.
Ni de Yves Saint Laurent. Cuidado que aquí vais a ver una cosa muy cañera. Me da a mí la sensación de que...
muy desagradable.
Muy desagradable. Y os va a inquietar. Es como un avance de todo lo que nos va a producir la peli, ¿no? Cuidadito, porque la estética, a pesar de que son señoras, pues es lo que hablamos, ¿no? Pues con obesidad y tal. Pero la estética está bien cuidada, la música está muy cuidada, sí,
y la fotografía
y la sala en la que están, la ambientación, está muy bien cuidada, pero lo que te están enseñando es muy desagradable. Entonces yo creo que es como una especie de metáfora de lo que vas a ver. Todo muy cuidado, pero cuidado que el fondo, que es lo que estás viendo, es muy cañero.
Puede ser.
O sea, más que desagradable, lo que creo... Ah, perdona.
Nos pasa siempre lo mismo. No, habla tú, Chimo.
Chispas.
Cuelga tú, cuelga tú.
Venga, Chimo.
Va, dale, Chimo, venga.
Lo que iba a decir es que yo sí que pienso que hay como una metáfora ahí. Bueno, primero que este tío es una de esas personas que le gusta navegar e investigar en la estética. Y esa primera secuencia es estética. Solo que en lugar de ser estética, que todos decimos estética como si fuera algo bonito.
Claro.
Y no, la estética lo incluye todo. Y este tío hace un experimento, claro, muy de diseñador, ¿no? Que te coge algo que jamás te imaginarías ver en ese contexto y te lo pone ahí. Que ese algo no tiene por qué ser necesariamente desagradable. Lo que pasa es que jamás ves a una persona con un cuerpo así, primero, no disimular sus formas. Y lo segundo, y más impactante para mí, es que no son personas que tengan complejos de enseñar lo que están enseñando, sino que tienen una actitud totalmente desinhibida, moviéndose como si estuvieran dentro del canon de la belleza estética y que, sin embargo, te muestran formas grotescas que tú ni sabías que son así. Yo no tengo costumbre de ver cuerpos tan con esa obesidad, con un reparto tan desigual de la masa, moviéndose de forma desinhibida como si te estuvieran seduciendo. Y la película es que hace eso. Te muestra partes que tú de normal, ostras, no estás acostumbrado a ver o no crees que sean así. No lo conoces sin una túnica encima como Demi Russo. Y te lo enseñan sin la túnica. Y encima se mueve sinuoso, como la película delante de tu puta cara. Y por eso es tan grotesco. Esto igual tenía que haber dicho en las conclusiones finales, pero es lo que yo pienso, ¿no? Es grotesco porque no se esconde y porque te lo muestra tal como es. Si es bonito o feo, pues ahí juzgas tú, ¿no? La película esta no es bonita, pero desde luego no es fea.
No.
Yo creo que van por ahí los
tiros. Ese es el punto. Yo para mí lo vi como un grupo de mujeres súper libres haciendo lo que quieren. Bailan desnudas, les da igual, incluso están bellas también porque están pintadas, ¿no? Hablan un poco de cómo es Amy Adams también, porque es una mujer que no se quiere a sí misma y no se muestra tal y como es infeliz, ¿no? Y a ella le gustaría, pues, hacer, bueno, no bailar desnuda, pero muestra justo lo que ella necesita en su vida y no lo tiene. Eso, así lo interpreté un poco yo, en plan, así como, pero pensándolo, ¿eh? O sea, no en plan de, oh, me vino así de repente a la cabeza, pero sí, me pareció
bueno,
muy grotesco.
Nada más terminar eso, lo que se oye es a ella suspirando. Además, un suspiro a micro, un suspiro...
Ataque de asma.
Sí. O sea, que hay algo de lo que tú dices ahí de que se ve reflejada ella o que ella está... Y está ahí constreñida, sí. Bueno, te rompe, eso te rompe, eso es brutal. Nada más empezar la película, sobre todo la primera vez que lo ves, esa intro es, hostia puta, esto qué mierda es. Sí. Y luego
y
te empieza...
te predispone para la película.
Sí,
es una cosa que una primera secuencia introductoria tiene que hacer. Te tiene que coger en un minuto y ponerte in the mood para ver la película correctamente.
Sí, y esta lo consigue, Chimo. Sí, joder.
Bueno,
y luego vamos a la historia, ¿no? Vamos viendo que ella, pues es una chica, aquí no sabemos nada aún de su historia, ni de por qué ha acabado con esa infelicidad, ¿no? Bueno, pues vemos que es un poco infeliz, que hemos visto nada más empezar la película y ella llegando después de la exposición a casa, que el Mercedes para en la puerta. Esto me di cuenta la segunda vez que lo vi. Lo que el coche que le precede a ella y que para en la puerta es el Mercedes que luego va a salir en la en el libro, ese Mercedes antiguo, restaurado, y le deja el libro, se lo está dejando en ese momento. Bueno, y con su marido pues ya vemos que no hay conexión, ¿no? El marido, incluso después de lo que ha pasado, que eso lo vemos después de ver la peli, pero el marido le pregunta y todo, pero, ah, ¿que tú te casaste antes? O algo así, o...
Sí, es un poco raro, ¿no?
Sí.
Es un poco de decir...
Bueno, pues bueno, estuvo casada, pero ¿cómo no lo vas a ver
pero
eso?
Coño, por
pues...
eso te digo, si vivieron ahí en la movida esa del...
Y ella estaba...
Y luego lo sabes, pero bueno, te predispone un poco a que la...
El marido es un esa relación, rollos caníbales.
Esa relación está... esa relación está rota. Y bueno, él se hace un expreso ahí, de puta madre...
Sí. Un poquito de huesos, ¿no?
Porque ellos no, no duermen, él tiene ojeras el tío, y ella dice que nunca duerme, que es un animal nocturno.
Sí, 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 sí.
Sí, en, la, en esa secuencia te dejan claro que siguen vidas inconexas entre ellas.
Sí.
Que no,
sí, sí, sí.
Que son pareja, pero no. O sea, son matrimonio, pero no son pareja, ¿no? Y además mola porque en la primera secuencia uno podría pensar que ellos dos son los protagonistas.
Sí,
y que la pareja protagonista es la de ellos. Y mola un montón porque él enseguida te dejan ver que él se va, como le dijo el doctor, sal de frutas, ¿no? Y él pues sale de frutas y se caga en todo. Es un chiste muy malo metido con calzador, lo siento. Se me ha escapado.
Chimo, es malo.
Ya, es que no
sí,
lo puedo evitar.
Oye, pero que antes ella ya ha recibido el manuscrito. ¿No?
Sí, sí, justo en ese momento.
Sí, 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 sí. Ese manuscrito que está muy bien, que además se corta con él.
Se corta, sí, y eso es importante.
Qué premonitorio.
Sí.
Y nada, y bueno, y ahí oímos hablar de Edward, que le dice algo así como, bueno, pues al final, mira, sí que me inspiraste y pude escribir esta novela. Te la dejo para que leas el manuscrito.
Claro.
Y bueno, pues tal y como sucede la película, lo importante es que ella se va a poner a leer la historia. Y la historia, a pesar de que tú sabes que está leyendo un libro, llegas a conectar mucho con ella. Y a mí me hace conectar mucho con la
historia. Sí, te crees que lo estás viviendo.
¿Verdad?
Sí.
Porque podrías pensar, bueno, es un libro que está leyendo
ella. No, da igual. Porque es una locura. Y luego otra cosa, por favor, oyentes que nos estéis escuchando, no conduzcáis nunca, jamás, por una carretera por la noche en Texas.
En Texas.
Nunca. Sí. ¿Por qué en todas las películas la gente conduce por esas carreteras? ¿No hay otras carreteras allí? Me pregunto. Pues si tú vas por una autopista normal, corriente, con otros coches, seguramente estas cosas no te pasan. ¿Por qué hay esas carreteras en Estados Unidos? Dios mío.
¿Tú has visto alguna vez un mapa de Estados Unidos?
Sí, ya lo sé, que es
que
muy...
La mayoría de las
carreteras son así, ¿no?
Están hechas a escuadra y cartabón. Es que dices...
Pero es que todas las películas pasan en esas carreteras.
Que son una recta de 47 kilómetros.
Sí,
o
no,
bueno,
no.
De 147.
Entonces, claro, normal que les pase todas esas cosas. Muy mal.
Sí.
El
Ministerio de Fomento de Estados Unidos... Estáis provocando...
¿Fomento?
Claro, es fomento.
Ah, sí, es fomento.
Siempre, claro. Sí. Estáis provocando mucha inquietud. Porque en esa carretera no te puede pasar nada bueno. Y encima no hay cobertura. Hombre,
pero,
¿y
qué os parece que pase la policía
bueno, eso,
por esa carretera
bueno,
a 200 por hora?
No, eso es muy fuerte.
Y no para, los hijos de puta.
No para.
Pero yo creo que esos eran de otra peli. O sea, esos estaban rodando otra peli y dijeron, tú sigue. Una de estas de los 70 de persecuciones y tal, y dijeron, da por culo.
Seguro, sí.
Bueno, pues a mí hay una cosa que me gusta mucho de la película, y es que en verdad, si hiciéramos una sinopsis real y muy cruda, me refiero muy simple, de la película, sería, chica, recibe un libro, se lo lee y se va a cenar. O sea, la película entera... ocurrir, no ocurre nada. Ella está en su día normal, me voy al sofá, me voy a la cama, me voy al baño, me voy a cagar. Y se lleva el libro y va leyendo. O sea, esta película es la historia interminable, pero en plan sofisticado.
Sí, es la historia de Matías leyendo.
Claro,
es verdad.
Claro, la ves a ella leyendo y muy hábilmente te entremezclan lo que ella está sintiendo, ¿no? Y cuando quieren salen y tal, y faltaba que ella de repente dijera ¡no! Y Eduard la oyera. Como Bastian,
claro.
¿No? Y Atreyu dice, hostias, porque toda la película es una tipa leyendo. Sí. O sea, que es a lo que yo iba, y perdón porque siempre hablo de lo mismo, a lo que yo iba con el mérito de un guión no es que la sinopsis sea increíble y salvar universos. El mérito de un guión es que yo esté contando una historia de una tipa
que está leyendo que y que sea una maravilla.
Está leyendo un puto libro y que tú estés fascinado, vibrando, claro, con esa señora, y que lo que te flipe no es cuando te cuenta la historia, sino cuando vuelves a ella. Eso es un guión bien escrito. Claro. Porque es una historia pequeña, comedida, pues eso, de una carreterita que solo rompe una vida o dos. No hay una ciudad en peligro. Y sin embargo, estás mucho más jodido que si viene un, no sé, un meteorito o lo que
sí,
sea.
Sí, sí, sí.
Esto es lo que a mí me fascina, sacar guiones de historias de mierda.
Bueno, una historia de mierda, pero es una historia No, te entiendo. Es una historia de drama.
Luego,
una historia muy cañera. Bueno, vamos a hablar un poquito de las teorías de la peli, ¿no? Porque así vamos avanzando. Porque no voy a hablar cronológicamente de la película, pero la película hay que descubrirla cronológicamente conforme vas viendo cómo encajan las piezas, ¿no? Porque empiezas a leer un libro en el cual ocurren unas cosas y luego te das cuenta que quien lo ha escrito ha vivido una serie de cosas con esa chica y etcétera, etcétera. Hay una cosa que me he dado cuenta, es que igual que el que tú y yo confundimos, y es que sí que aborta. Ella sí que aborta.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. La hija que tiene la ha tenido posteriormente con Armie Hammer. Sí. Ella sí que aborta, realmente aborta. Claro, por eso él en el libro mata a la mujer y a la
porque
y a la
ella hija. Aborta, hace matar.
Claro, porque él lo que hace es hacer una alegoría de...
Has matado a mi
hija. Esto es lo que me hiciste. Yo fui débil, pero tú me mataste y me quitaste.
A mi hijo y a ti.
A mi hija y a mi mujer. Y lo que yo podía haber vivido con ellas. Y ella es lo que lee y se da cuenta que le está diciendo. Me parece...
Bestial.
Brutalísimo.
Pero
¿sí
además,
o no?
Si que dicen que aborta, ¿no?
Que nos confundimos nosotros. Sí, sí, sí. Están en la clínica. Claro. Si salen de la clínica.
Claro, claro. Y está llorando. Sí. Y además, 10 minutos antes ha dicho, lo que yo le hice a este hombre es increíble, tal. Sí. Te dejan la pregunta y luego te la contestan como subrayándola, ¿no? Como diciendo, que sepas que esto es importante. Esto es el datito gordo.
Claro. Sí, sí, sí.
Brutal, ¿no? ¿No os parece brutal? Porque entendemos, al final de la película entendemos por qué ella está viviendo tan intensamente la
y
novela.
Y por qué él escribe esa bestialidad. Sí, sí. Porque él escribe esa bestialidad en forma de alegoría de todo esto cabrona es lo que tú me
has dicho. Hay una última...
Creo que estamos en spoilers, ¿no?
Estamos fuera de spoilers a tope, Chimo.
Es una doble venganza esta sí. peli.
Pues hablan de una triple venganza.
¿Ah, sí?
Sí, porque...
Triple.
Sí, os la voy a soltar ya. Porque resulta que dicen que él no se presenta a la cena porque se ha suicidado.
Pero esto hemos ido muy rápido.
Ah, claro. Hombre, claro, como en la historia.
Porque se ha suicidado. Por eso él no se presenta. Porque esa es la triple venganza. Es... O sea, voy hasta el final, no te planto el libro, te lo explico, hago que me vuelvas a querer... Y además me mato y no estoy.
Hombre, yo no sé si lo vería como venganza, ¿eh? Que, o sea, a mí eso no me cuadra. Primero porque en toda la...
Que hago súper, me mato.
Claro, en toda la comparación alegórica yo creo que no hace falta. Y segundo porque tú imagínate yo aquí, Chimonolito, que cojo ahora mismo, ¿eh? En mi vida actual, que tengo amigos, familia, incluso gente que me quiere, y cojo de repente y yo me suicido y lo que hago es que le envío una carta a una chati que tuve yo en el instituto que no se acuerda ni de mi puto nombre y le digo, te jodes.
Bueno,
me he suicidado. Pero... Y me dirá, pues,
no,
bien,
pero no es lo mismo una chati del instituto que esto que hemos vivido aquí, ¿eh? No.
Que su amor.
Yo esto no lo veo. Yo creo que la alegoría está mucho mejor cerrada sin necesidad de que él realmente se mate. Él lo que está haciendo... En mi opinión, es que esto, joder, veo cómo está un salto enorme, pero...
A tope, hemos dado el salto definitivo.
Joder, ya te digo. Yo creo que él lo que está haciendo es cerrarle la puerta en la puta cara, que en su día no pudo cerrar, y cerrarle la puerta de la forma más elegante y más fría que te puedes imaginar. Y yo creo que eso no se hace suicidándote. Eso se hace haciendo precisamente esto.
Sí,
a una mujer como
Chimo,
esa...
Yo no lo comparto, ¿eh? Es que lo he oído por ahí,
o sea,
quería
claro,
decirlo.
Claro, como él en la peli muere, o sea, en la peli, en el libro... Al final muere, que no sé, ¿se dispara accidentalmente o cómo está el tema?
No, yo creo que el tío, bueno, no lo dejan claro, pero yo creo que el otro le
se dispara
clava
accidentalmente, pero se dispara
al oeste.
Sí, pero se dispara accidentalmente, al final.
También
sí,
era un poquito zompo, sí. También.
Es que era un capullo, sí.
Yo creo que, yo fíjate, por las pistas que da, yo creo que no es lo del suicidio, porque mira, por ejemplo, su mujer y su hija adolescente aparecen en esa especie de vertedero o de ecopark en un sofá rojo, que es exageradamente clarificador, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este sofá rojo es el mismo sofá,
sí, señor,
o muy parecido,
sí,
al que están
cuando discuten, sí señor, sí señor.
Que es el momento, cuidado con esto, que es el momento en el que ella le rompe el corazón. Ella en la película ya antes ha dicho que no le apoyó, que él era todo fantasía, todo creación, todo creatividad, esa era su pulsión de ser, y que ella le rompe el corazón ese día,
sí,
en la que le dice, no solo no me gusta, no me inspira, sí, claro, que te digan no me gusta este capítulo que has escrito, pues puede ser, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, Dani Cantos me dice mañana, léete esto a ver si te gusta. Le puedo decir me gusta o no me gusta, pero si lo siguiente que le digo es, en lugar de contestar eso, digo,
dedícate a otra cosa.
Claro,
es que la hija de puta, le dice, dedícate a otra cosa.
Muy cabrona,
si es tu mujer,
como su madre.
Si es tu mujer, claro, si es tu mujer y tú la respetas intelectualmente y le das un lugar en el escalafón de lo intelectual, entonces lo que pasa ahí es que en ese sofá ella le destroza el corazón a él,
sí,
¿sí o no? O sea, le clava un
lo
puñal,
mata, sí, lo mata,
le ha, claro,
pero
le abre
está,
las costillas,
pero Chimo, está todo lleno de detalles, ¿eh? Cuando irrumpen ellos dos, el plano que él se queda y ella se va, él está al lado del coche verde. Hay un coche verde aparcado que es el coche que les para en el libro.
Te lo enfocan, ¿no? Pero a lo que voy es, a esto me refería con lo de la alegoría. Es todo tan alegórico que la rotura del corazón de él, donde él muere, ¿vale? El escritor tiene el corazón roto, es en ese sofá. Igual que el personaje, su corazón se rompe al descubrir ese sofá. Entonces a lo que voy es a que son detalles muy que te dan a entender el cambio de plano, como para que digas, pues si en la historia muere, en la realidad muere. Yo creo que no hace falta que muera. O sea, solo hace falta que se le destroce el corazón. ¿Sabes? Yo, tal como yo lo veo, la alegoría funciona mejor si nadie muere en la realidad.
Sí, señor.
Pero aquí me he quedado.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos pegado mucho salto porque tampoco vamos a estar...
No.
¿Qué más queréis resaltar, ¿no? De momentos de la película que os hayan parecido reseñables, ¿no? Y, bueno, las gafas de pasta de ella.
Maravillosa.
Me flipo.
Marvelous.
Ella en unas declaraciones dice que quería quedarse con esas gafas.
Maravillosas.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, no son tan caras, además,
sí,
creo,
Sí.
Así que, bueno, 300 pavos.
Bueno, no sé.
Está mal.
No
está mal.
No está mal, no está mal.
Y, bueno, he leído también que todos los modelos no eran de él, ¿eh? Hay de otros diseñadores.
Da igual,
también.
Ella es maravillosa.
Es que si no, parecería demasiado un anuncio.
Sí, sí, sí.
Parecería demasiado un anuncio.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay que reseñar que esa historia que nos cuenta del libro son, no sé si es media hora de peli o no sé el tiempo que es, pero no, te vuelve del revés, ¿eh? Te vuelve loco. Te vuelve loco. Como además, que yo digo, ¿por qué no coges el coche y te vas? Vale, luego tienen la rueda pinchada, pero al principio no. ¿Por qué no escapas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué paras?
Buah, para mí eso, esto
¿por qué paras?
De las peores escenas
de
la película.
Es de locos.
Yo lo que creo es que la agonía máxima de la película me la dan en esas escenas.
Claro.
Porque yo creo que el tío construye una de las peores situaciones
que te puede pasar en la vida.
En las que te puedes ver. Y encima lo hace el hijo puta, el Tom Ford, tan lento.
Sí, sí, sí.
Tan lento.
Y parece que sí, y luego que no. Y parece que las van a dejar, y parece que van de buen rollo. Bueno, vamos a cambiarte la rueda, y luego no te la voy a cambiar, y luego vente conmigo, luego se viene conmigo tu hija. Lo hacen muy lento, muy... Dios, que es como deben de... Dios mío, que no nos pase nunca, pero es como deben de ser esas situaciones, sí. Además. O sea, porque esto no es pim pam, esto es un loco que te coge y te maneja como quiere.
Y como el grito de las hijas se ensordece cuando se las meten en el coche y se las llevan. Dios mío. Y él se queda, pero paralizado.
Sí, sí.
Es descorazonado.
Es una bestia.
Además pasa... Si pasa esa cosa, yo no sé vosotros, pero yo alguna vez en la vida te encuentras con gente más chunga, ¿no? Y hay gente chunga, de mala vida, que se aprovecha de los demás, incluso en atracos y tal, que son, de verdad, son pobre gente, muertos de hambre, muy con muy poca inteligencia y muy bruscos.
Pero
yo
he visto a veces,
gente de mala vida, digo en la realidad, que son como el torete, como las películas del pico, pero en verdad... Que son muy listos.
Son gente inteligente, sí.
Sí, muy bien eso, sí. de jugar con un poco el miedo de la situación.
Con ventaja, sí. Ser conscientes de la ventaja.
Pues un psicópata. Sí,
a veces lo he visto, y cuando ves a gente metida en esas situaciones, me refiero a las víctimas,
sí.
Es muy jodido, porque realmente estas personas manejan pues como el león... tiene delante a un cabritillo o a un impala y lo va manejando diciendo, bueno, yo voy a jugar porque sé que en cuanto saque las zarpas te voy a matar.
Es una locura.
Me divierte ver cómo el impala piensa que va a salir de esta, ¿no? Pues a lo que voy es a que lo muy jodido de esa escena es ver cómo los leones están jugando con una pobre gacelilla que no son las hijas, que es él.
Sí.
Porque en esa situación él se ve totalmente responsable de salir de aquí o no salir de aquí y hostia, claro, pues tú eres él, en la película te han identificado con él, ¿no?
Mm.
Y dices, hostia puta, haz lo que sea, pero no hagas lo que estás haciendo.
Claro,
y
para decirte,
el claro, es que tú fíjate, ¿qué dice la madre, la que tenía que haber sido Kim Basinger, que no es Kim Basinger? ¿Cuál es el adjetivo que usa para hablar de él?
Es un débil.
Débil. Y tú en la película, cuando te hablan de la escena del coche, cuando tú ves que el tío tiene que reaccionar, que dices, o te lías a hostias, o pegas un acelerón, o las coges y te vas a andar por el desierto.
Claro, haces
pero tú
algo.
Lo que piensas todo el tiempo es, tío, o sea, decide claro. Fuerte, haz algo, pero no hagas eso, no dudes, no te dejes manejar. Y el adjetivo que te viene todo el tiempo sin saber decirlo es débil,
claro.
es no tomar las riendas de la situación. Y el hijo puta del protagonista de la película ha escrito un libro en el que te ha hecho una escena enorme para al final acabar con la simple palabra de débil.
Sí.
Es que es buah, me parece
es acojonante
muy
porque
por
además buah, él lo escribe, claro, es que él escribe ese libro explicándole a ella que muy bien, tú crees que yo soy un débil, pero es que lo soy seguramente.
Lo fui.
Es que lo fui y bueno, pues por eso, por ser un débil, te perdí a ti y perdí a mi hijo del que tú abortaste. Mm. Yo fui un débil, lo reconoce, pero mi venganza es este puto libro para que tú te revuelvas
no, porque
por
ya
dentro.
No, y porque además ya me has hecho duro.
Claro, ya no, claro.
Ya no soy débil.
Pero sí que soy un débil, claro que lo soy. Mm. Y lo ves y le pegarías dos hostias, coño, acelera el coche con la rueda pinchada, da igual, no sé, haz algo.
A mí no me parece un tío débil en ningún momento. O sea, ni un Jake, ni el del libro, ni el escritor. O sea, de hecho, me parece un tío bastante normal y yo creo que en una situación así, o sea, con tres tíos que están locos, o sea, yo bueno, pero, realmente me hubiera cagado.
No, pero vamos bueno, a ver, pero claro. yo te entiendo, Starling.
Sí, claro.
De todas formas, yo nunca me aventuraría a calificar a nadie por cómo reacciona. Porque hasta que no te ves en esa situación...
Claro.
Nunca vas a saber cómo vas a reaccionar. Entonces no puedes decir, no, porque yo hubiese hecho otra cosa. No, mira, perdona. Tienes que estar ahí y ver cómo hubiese reaccionado. Entonces, ahí te doy la razón, Starling.
Pero él se pinta un papel... Se pinta
claro,
un papel,
o sea,
de lo que ella le acusa.
Sí, pero no...
Claro,
pero es que todo
yo
es,
estoy diciendo...
Pero es que es una alegoría todo. Pero un segundo, perdona, Chimo.
Sí.
Yo he llegado a leer que los tres personajes del coche significan cosas... a las que se tienen que enfrentar como pareja. No sé deciros ahora qué significa cada uno de los personajes, pero uno es el engaño, otro es el... ¿sabes? O sea, lo fácil, otro... Y esa es la alegoría que él plantea en el libro. Nos tuvimos que enfrentar a estas tres cosas de la vida.
Y no supe enfrentarme a ninguna.
Bueno, y no supe enfrentarme, no. O sea, nos superó.
Claro.
Y te perdí.
Claro.
Y me quedé sin mujer y sin hija. Pero esas tres cosas no son ajenas a ella. Esas tres cosas son tres cosas que ella podía haber evitado.
Pues claro, por
entonces,
eso se lo presenta
claro,
a ella.
Entonces, por eso estamos hablando de que la situación y tal y como se presenta de violenta, se supone que él es el débil, pero es una alegoría de lo que se han tenido que enfrentar como pareja y han sido los dos los que, o ella en un momento dado, los que han propiciado eso.
Hombre, claro.
Que no se ve reflejado en esa manera de presentarlo en el coche, pero es así.
Claro, porque no estoy queriendo...
Sí, te he cortado, perdona.
No, al revés, perdona, acaba Carlos.
No, ya está, era eso.
Pues que lo que iba a decir es que yo no digo que es que ni Edward, el escritor, ni el personaje del coche sea débil. No soy quien para juzgar y, como dice Carlos, muchísimo menos en ese tipo de situaciones en las que, por suerte, uno se ve muy pocas veces en la vida, en la que de verdad te estás jugando algo gordo. Vivimos en un mundo, casi todos los cabañes que escuchan esto, muy cómodo, muy fácil, y en donde las decisiones no acaban, no son decisiones de vida o muerte. Entonces, claro que yo no soy nadie para decir si ese tío es débil o no. No. Yo hablo de la sensación que te deja mientras miras la escena. O sea, lo típico que tú gritarías pensando que la tele te oye y que los personajes te oyen, de eso hablo. Y lo que tú gritarías es, tío, actúa, o sea, haz esto, haz aquello. Claro, lo dices tú desde la comodidad de tu sofá. Claro, o sea, no digo que no, pero a lo que voy es a que tú lo que necesitas es que el tío decida, actúe y haga algo contrario a lo que está haciendo, que es la inactividad, el de dejarse menear. Entonces, el escritor, sin lugar a dudas, no es débil. El escritor es un tío muy poderoso, mucho más que ella.
El malo de la película
claro. Es el villano, es como los de James Bond, es más poderoso y tiene a sartén por el mango. El personaje este es débil, pero es débil en el sentido de que, tras pasarle esto, no solo no se endurece, sino que luego, cuando va a los interrogatorios, cuando tiene que actuar, incluso cuando tiene la pistola en la mano la primera vez, no actúa. ¿Sabes? O sea, ni siquiera, pues tú ves eso y piensas, yo cojo y los mato. Sí. Y todos diríamos, yo cojo y los mato. Y él también piensa, yo cojo y los mato. Y cuando los tiene delante, no puede. Y cuando los ve en el interrogatorio, no les abre la cabeza con la silla, como todos pensamos que haríamos. Lo normal es que todos hiciéramos como él. Te apocas, porque ya se te da todo igual. O sea, no es que sea débil porque sea su característica general. No importa. Es un personaje de un libro dentro de una película. Lo solo me importa para cuando me lo enseñan, como la luz de la nevera. Solo me importa cuando abro. Entonces, en el momento que me enseñan en la película, ese tío es la debilidad hecha persona, sí. O sea, hecha ser. El personaje está hecho de eso. ¿Pero por qué? Porque él es débil. No, hostia, porque me enseñan en situaciones en las que haber decidido más fuerte habría cambiado todo. Claro. Y por eso lo construye así.
Bueno, ¿y porque a él le ponen la etiqueta de que es un débil, y entonces, claro, la primera que se la pone es ella y es la suegra. Entonces él dice, sí, ahora te voy a plantar yo un libro en el que vas a ver lo que es una persona débil que al final, bueno, pues se hace duro por determinadas circunstancias. Bueno, es muy cañero, ¿eh?
Sí. Y bueno, contarme ese final. El final que vivimos, bueno, que en el cual deberían darle solo, o ponerle sobre el título, cuando ella, el último plano donde se acerca la cámara y a sus ojos, tendría que poner ahí escena para el Oscar, o sea.
Brutal, sí. Brutal.
Solo con una mirada, ¿verdad, Starling?
Me encanta. Es que ese vestido verde, además es que ella como que se quita un poquito el maquillaje porque sí. Va a quedar con Jake y es como para volver un poco al pasado, ¿no?
Sí, pero bueno, y se pone un vestido muy guay, muy insinuante.
Adivina, y de repente pasa las horas y no llega nadie. Y se toma dos whiskies. Y ese plano de la mirada y cómo cierra la película, ella con una cara apocada. Ahí sí que ella está débil. Sí. Y realmente sientes pena. O sea, creo que la débil en la película es ella.
Claro que es ella.
Es ella.
Pues claro que la villana es ella. Ella es una cabrona. Bueno, ella no es una cabrona. Ella es una víctima. No, ella es una víctima de sus circunstancias y de la cuna en la que ha nacido. O sea, ella es una víctima de una madre cabrona, de un padre cabrón, y tanto que habla de sus padres, al final le dicen, siempre me has recordado, acordaros cuando él le dice, tienes los ojos igual que tu madre. Bueno, pues ahí la tienes. Ella es víctima, ella es víctima de unos padres católicos, clasistas,
narcisistas, racistas,
republicanos,
lo dice
todo. Y ella en realidad no quiere ser así, pero lo es. Y ya está. Con lo cual,
que te pregunte una cosa. A raíz de lo que dice Skywalker, eso que dices justo de hostia, es que es una víctima de sus padres, la han criado así. ¿A partir de qué edad pensáis que de una persona ya no se puede decir esto es víctima de cómo la han educado y empiezas a ser responsable
de ninguna, ¿eh? A partir de ninguna.
Depende de la personalidad de la persona.
Claro,
su madre muy metida en su cabeza.
Claro,
pero entonces, quiero decir, es que entonces dices, ¿pero Hitler era malo? No, Hitler no era malo. Pasa que el señor Gustav Hitler, madre mía, qué duro era. ¿Sabes? Bueno, quiero decir, siempre te puedes poner en ese plan.
No, pero te puedes poner en ese plan, no. Hay determinados caracteres que si tú a un niño lo machacas desde pequeño con determinadas cosas, ese niño al final se transforma en un hombre o en una mujer muy desgraciada durante toda su puta vida. Eso es así. Esos son traumas.
Estoy 100% de acuerdo. 100% entonces, de acuerdo. Pero que ella es
¿a
mala.
¿A qué edad desaparece?
Con su madre, esa chica es mala.
Sí,
no,
sí.
¿A qué edad empezamos a achacarle a alguien sus pecados y no los de sus padres, quiero decir?
Pues
no, sí. Si sí, los pecados son suyos, Chimo, sí, son suyos, no son de sus padres. Lo que pasa es que esa herencia es muy determinante. Y más en este tipo de ambientes en los cuales estás acostumbrado a vivir con un nivel de vida muy alto.
Sí, y al final vuelves a tu redil.
Te joden la vida. ¿Por qué? Porque tienes necesidades que no deberías tener, pero que las tienes. Que es el club de campo, el no sé qué...
La exposición
de no sé cuánto.
Sí.
Y claro, te quitan eso y te hacen un desgraciado. Cuando es que no debería serlo, pero como lo has vivido y lo has mamado, pues es lo que toca. Es que es así. Pero
pues,
bueno...
Hablando del Tom Ford, es que el tío juega mucho con todo esto. Durante toda la película, si os fijáis, ella lleva una ropa que será muy sofisticada o no, yo no entiendo del tema, pero a nivel de colores es una ropa muy blanco y negro, ¿vale? Quiero decir, es una ropa muy muy seria, muy de un estilo, ¿no? Y sin embargo, para esa cita, ella cambia completamente su paleta de colores.
Muy bien.
Y se pone...
Un detalle chorra, el vestido verde es igual, y me fijé, que las botas verdes
del malo, tal cual,
dije, no puede ser.
No es casualidad.
Cuidado, que nos enseñan muy adrede. Un verde que no
coche
es
verde.
Las botas.
Coche verde.
Sí, vestido verde.
Aquí el verde es algo así como las naranjas.
El color rojo también es súper importante en esta peli, que es como muy Almodóvar. Claro. Cuando hay rojo, es muerte, es sangre.
Sí. Pues a eso voy, ¿no? Que cuando ella va a esa cita... ella de verdad se está volviendo a probar el traje que se probó cuando era joven y estuvo tentada de salir de la espiral de la que le hablaba su madre, ¿no?
Claro.
Esa espiral en la que tú te convertirás en mí y luego tu hija se convertirá en ti y yo, igual que yo me convertí en mi madre, ¿no? Esa espiral de blanco y negro, naces blanco y te vuelves negro, que es como ella viste cuando tú la conoces en la película, en esta cita ella acude como diciendo, voy a conseguir hacer una tangente y salirme de esta espiral. O sea, voy a tener una segunda oportunidad y la voy a aprovechar. Y lo que me encanta es que él no se presenta. Es el único momento en el que él, no es que sea, deje de ser el villano, simplemente no se presenta. Por elisión, ¿vale? Hace la acción que cierra la película. Pero cuidado, en la novela, él tampoco se presenta. Pero ella sabe a posteriori que él no se presenta porque... tiene un acto muy importante de promoción de su libro y por eso no va. O lo que es lo mismo, él no se presenta porque él ha pasado página, porque él con ese libro sí ha cerrado el asunto, porque él sí que vive en un mundo donde te vistes de colores, ¿no? Y ella se viste de colores para embarcarse en el tren que él es, que perdió una vez y en el que se puede volver a montar, y cuando llega allí se da cuenta de que no. O sea, es Penélope la de Serrat. Se da cuenta de que se va a quedar ahí sentada esperando a que pase su tren, y su tren ya pasó. Y yo creo que ese estamparse y el saber que mañana se volverá a vestir de blanco y negro es de verdad el auténtico bofetón que el villano le pega para hacerla sentir realmente mal. Y es la venganza. Para mí esa es la auténtica venganza. Y eso es lo que significa esta secuencia que nos alargan de ella esperando. Y que cierren así, que parece que sea como Los Soprano, ¿no? Que dices, coño, que cierre más raro. Y no, es un cierre redondísimo. Y muy cruel, muy cruel, muy cruel.
Sí. Y a títulos, nos vamos a títulos de crédito y joder, y te quedas pensando diciendo, me cago en la puta.
Una peliculita.
Sí, es muy buena, muy, muy profunda, te llega bastante. Bueno, os voy a pedir conclusiones finales de Animales Nocturnos, Skywalker.
Yo creo que es que ya lo hemos dicho todo, nos ha parecido, y creo que es la primera vez que tenemos un podcast absolutamente unánime y que no le hemos sacado una puta pega a la película. No le hemos sacado, bueno, sí, Caníbal solamente, ninguna más. Entonces, Cabañers, los que nos estéis escuchando, porque es una peli que a veces ha pasado un poco desapercibida, aunque cuidado, porque es una peli que me decías tú ayer, que se convirtió en una peli de culto inmediato. O sea, es una peli que apareció y de repente los que cazamos ahí pelis chulas nos la guardamos para siempre. Pero hay mucha gente que no la conoce. Es una peli muy desconocida para el gran público. Miradla y volveros locos con ella. Volveros locos con Amy Adams, con Jake Gyllenhaal. Volveros locos con esta historia que os va a hacer pensar mucho. A nosotros la primera vez no nos hizo pensar tanto. esta vez nos ha explotado la cabeza. No sé si para bien, no sé si para mal, pero en todo caso te deja un sabor de boca de querer volverla a ver una y otra vez. No sé, para mí es una maravilla de película y una peli para hacerse un póster en casa y enmarcárselo.
Starling, conclusiones finales.
Conclusiones finales. Esta película remueve mucho, mucho y fue muy olvidada, como ha dicho Skywalker, en el año. Además que el 2016 hubo un cine cojonudo ese año. Y
Estaba mirándolo yo antes y era La La Land.
Claro.
La Llegada.
Qué balls.
Capitán Fantástico, Comanchería.
Sí, fue un año espectacular, ¿eh? Y encima es que yo creo que es porque Tom Ford, yo creo que Hollywood tiene algo un poco en contra de, has tenido la industria de la moda, no vas a tener la industria del cine. O sea, yo creo que le han hecho, que le quieren hacer algo así, porque la película es buenísima y es verdad que mucha gente no la conoce y está en Netflix, la puedes ver tranquilamente y a mí me ha dejado, te deja pozo esta peli. O sea, es de estas que te vas a la cama y al día siguiente dices, ostras, estas escenas que he visto yo,
sí.
Coño, te deja, bueno, es que yo, si le puedo dar nota.
Sí, le iba a preguntar después, pero la puede dar ya, sí.
Vale, yo le doy un 9. Es que es una pasada.
Sí.
Yo
también le doy un 9.
9 también ya directamente.
Sí, por no darle un 10.
Vale. Muy bien, qué bien, Starling. ¿Ha terminado ya?
Sí, ya
vale,
está.
Perfecto. Pues conclusiones finales, Chimo.
Bueno, es que también me he emocionado un poco en el podcast
llorando,
de hoy.
Está llorando.
Y he soltado ya cosas muy conclusivas sobre esta película. Pero en efecto, como le decía hoy, ¿os acordáis que estábamos hablando en el WhatsApp y le decía a Raúl? Digo, esta película cuando la veas tienes que reservarte media horita después para quedarte con la tele apagada, mirando la pared detrás de la tele y diciendo, hostia, voy a recomponerme para ver si sigo con mi vida. Porque, joder, es que es eso, te lleva, te trae, te estampa contra el suelo y cuando te estampa contra el suelo te vuelve a hacer pensar y así te estampa otra vez contra el suelo. Sí. Y es una peli pues de esas que te remueve. Para mí el cine es exactamente eso. Es una película que... Porque hay películas que te llevan por cosas sin saberlo, porque tú tienes tus mierdas y una película, por lo que sea, conectas con ella, te lleva y te trae. Pero esta película está hecha para que tengas tus mierdas o no, te coja y en el ritmo en el que quiere llevarte, en el momento en el que quiere llevarte, te lleva y te trae. Y eso para mí es una muy buena película. Opino, y esto que voy a decir es un poco grandilocuente, pero si Hitchcock hubiera nacido 60 años después, habría hecho películas como esta. ¿Vale? Porque creo que es este tipo de thriller el que de verdad fabrica el cine. Y estas cosas que aquí se ejecutan, creo que muy bien ejecutadas, son lo que inventaba Hitchcock a principios del otro siglo, ¿no? Yo creo que está muy, muy bien hecha. El Tom Ford este a mí me ha dejado muy loca, porque yo yo no conocía, yo no sabía este hombre qué hacía. Y mucho menos que antes era modisto o diseñador, no sé lo que era. Entonces, creo que tiene una calidad suprema y, como decía antes, para mí el cine se fabrica con esto mucho más que con pantallas verdes. Nada que decir malo de las pantallas verdes, pero esto es lo que lleva la pantalla verde y no la pantalla verde a esto.
Un punto solamente, sí. cuando apagas la tele y te quedas mirando así al infinito, piensas en qué coño hacer con tu vida y luego también después de esta peli te vas al espejo, te miras el pelo.
Sí.
Te miras las gafas que tienes,
sí.
Y piensas que no estás haciendo, que hay algo que no estás haciendo bien.
Pero ¿sí o no? No se puede estar más divina en casa.
Que has tomado alguna decisión equivocada en tu vida.
Ese pelo tuyo no está igual. Y esas gafas que llevas rayadas y ya
ese
un poquito...
Cutis.
Sí, no está bonito ya. Y algo estás haciendo mal.
Es verdad. ¿Cómo,
y lo que estás haciendo mal es no ser Amy Adams.
Como conclusión final no está mal. Muy bien. Chimo, hay una crítica de un tal David Rooney del Hollywood Reporter que dice: David Lynch se encuentra con Alfred Hitchcock y Douglas Sirk en Nocturnal Animals.
Admirable.
¿Qué dices?
Sí.
Chico, Chimo, ya puedes hacer críticas a nivel internacional.
Ya te digo, podría. Sí. David Lynch no lo habría dicho en la puta vida, ¿no?
David Lynch
porque
también.
Para mí,
es un
David
poquito,
Lynch, claro, sí. Hay mucho peyote entre esto y David Lynch.
Sí.
Pero aún así, sí que veo mucho giro que hay. Sí. Qué guay, me hace ilusión. Sí.
Bueno, pues como conclusión final os diré que yo en Twitter he puesto una encuesta hoy para Animales Nocturnos y ponía: obra minusvalorada, obra pretenciosa, obra del montón o no la he visto. Y después de 26 votos, el 42% le ha dado obra minusvalorada. O sea que sí que
ven. Gente le gusta.
Es una película, sí, sí. Es verdad que hay un 31% que no la ha visto. O sea que
mucha
hay
gente
mucha
no
gente
la ha
que no la ha visto. Y que,
no la conoce.
Bueno, pues a ver si este podcast sirve para que la gente se anime a verla. Y hay tres comentarios. David Muñoz dice, pues no la he visto, pero apareciendo la grandiosa Amy Adams habrá que darle un voto de confianza. Así me da tiempo a echarle un ojo. Nadie Historias nos dice una quinta opción. Tendría que haber puesto película interesante con referencias obvias en lo formal, que se queda, una pena, a medio camino de lo que podría haber sido una película sobresaliente.
No.
Pero es recomendable. Y Unas manos para Luca nos dice, no sé si Jake Gyllenhaal es un gran actor, pero desde luego es de los mejores eligiendo papeles. Yo no me pierdo una suya y Animales Nocturnos es cojonuda. Así que esto es lo que nos han dicho. Qué bien, qué bien. Bueno, pues hemos dado buena cuenta de Animales Nocturnos, una película que me alegro muchísimo de haber recuperado, como siempre, para el podcast. Qué bien estoy eligiendo películas esta temporada.
Bueno.
Y series, es que estoy inconmensurable.
Que te sales.
Sí.
Se llama señor solo porque él solo se lo dice.
Dame, claro.
Vamos a hacer una pequeñita pausa, pero volvemos enseguida. Un poquito de música, Cabañas, y nos vayáis. Venga, hasta luego.
Amigos, hablar delante de un micro. Pídeles que te digan qué cosas frikis están consumiendo últimamente. Interactúa activamente con tus oyentes. Crea un grupo de Telegram para que se pueda hablar con el programa en cualquier momento. Habla de las pelis, las series y los cómics que más te gusten, las nuevas y las menos nuevas. Contrata a un presentador carismático y de voz sugerente y dota a ese presentador de una personalidad arrebatadora y que la gente que lo rodea sea incluso mejor que él. Haz todas esas cosas y tendrás un podcast tan bueno como el nuestro. ¡Suerte!
Y hemos vuelto después de la pausa y volvemos con las rutinas, con las secciones que hacen de este podcast más grande aún de lo que lo hacemos normalmente, porque no se trata solo de hablar de el producto que hayamos traído esta semana, sino también de traer recomendaciones. y de también, por qué no, oír vuestros comentarios. Vamos, o leer mejor dicho, vamos a primero con la sección Dime lo que ves ahora y te diré lo friki que eres. Y vamos a escuchar las recomendaciones. Vamos a empezar por Skywalker, que tiene sueño. Skywalker, ¿qué nos va a recomendar?
Pues hoy voy a traer un contenido auditivo.
O sea, creo, ¿eh?, creo que es la primera vez que...
Vamos a recomendar un disco.
Me parece que sí, es la primera vez.
Y como tengo aquí a Starlin, que sé que va a estar conmigo en esta recomendación...
Zetangana, sí.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera.
Esa mina es un perigo.
Pues mira, hoy porque así con lo que viene siendo Tommy Coño, voy a recomendar el disco El Madrileño de Zetangana. Yo no he visto fantasía tan grande en hecha disco como lo que estamos oyendo desde hace prácticamente una semana que se estrenó todo el disco. Aquí tengo al señor Solo, tengo un ejemplo de una persona completamente descreída de Zetangana que no podía con él hace dos semanas. Y se ha convertido en un fan.
Sí, me está gustando mucho, sí.
Entonces, es una puta maravilla de disco. Este hombre empieza este disco con canciones de culos rebotando y tiro billetes en culos de no sé de quién. O sea, un poquito vuelve a este trap que ha hecho siempre. Pero de repente, que esas canciones también son maravillosas, cuidado, ¿eh? Pero de repente nos sorprende con una cantidad de canciones en las que nos introduce salsa, bachata, flamenco, es que no sé, boleros, o sea, colaboraciones de los Gypsy Kings, de Andrés Calamaro, ¿quién más? Starlin, ayúdame, porque no tengo neuronas ya ahora, a estas horas.
Ay, es que no sé, todas las
bueno, está el niño de Elche.
El niño de Elche, que sí. es un flamenco horror de estos, la húngara.
¿Cuál te gusta más de las canciones que has escuchado?
Mira, me gusta mucho, muchísimo Cómo Olvidarte.
Su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración.
Angustia
de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Esta mujer va a matarme, se ha propuesto de humillarme, es feliz con mi sufrir.
Sí,
Me parece fantástica. Sí. Y luego me parece maravillosa comerte entera. Me parece maravillosa. Con Bárbara Leni, además. Pero es que es un disco, y es de lo que se está hablando mucho en los últimos días, que es que hacía muchos años que en España no ocurría una revolución como la que ha causado este hombre. Que es que ha conseguido, primero, conseguir como una especie de fenómeno nacional, de que todo el mundo esté atento a un disco. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba. Y segundo, es el típico disco que tú te pones desde la primera hasta la última canción, y creo que absolutamente todas son maravillosas. No hay ninguna que digas, bueno, esto es un poquito del rebuch, el descarte, el tal. No. O sea, es Chimo, yo que te veo muy descreído cuando he dicho C. Tangana, de verdad te lo digo, te invito a que lo escuches de principio a fin, porque es una puta maravilla.
No, no, pero no me entendáis mal, ¿eh? Quiero decir, a mí C. Tangana es un personaje que detesto, pero la música está muy bien. Hay una canción que tiene con De La Fuente, es cojonudo.
Sí.
La canción con De La Fuente es muy guay. O sea, no me entendéis mal. No tengo criterio musical, eso para empezar, y por encima de todo.
No hay que tener criterio musical. Tú escúchalo
sin criterio musical, y aún así voy a contestar, con lo cual no solo no tengo criterio musical, sino que no tengo vergüenza. Pero que, o sea, a mí hay gente con quien colabora este tío que yo no solo me gusta, sino que respeto, y pienso, si De La Fuente, que sí que se toma más en serio algunas cosas de lo que yo pudiera pensar de C. Tangana, colabora con este tío, significa que el C. Tangana no tiene que ser tan mierda,
no,
¿sabes?
No,
lo
no.
que pasa es que yo, el hecho de que este disco esté donde está, que es en todas las salsas, pienso que no solo es por la calidad musical que tiene.
Que la
debe de tener.
Porque tiene...
Hay una campaña de marketing, una inyección de marketing que te caga.
Bueno, pero...
Entonces, igual que Rosalía, vamos a ver.
Bueno, pero claro, bueno, esto es así. Pero esto es como cuando vas a ver una peli de...
De hecho...
Pero cuando vas a ver una peli de Marvel, también tienes mucho marketing detrás. Quiero decir...
Claro, no digo que no, pero Marvel no me da rabia. O sea, lo que te quiero decir es que no puedo hablarle con la barbilla levantada a nadie. Está claro, o sea, lo que pasa es que a mí este tío me da rabia porque el... ¿Cómo decir? A ver, el modelo que exporta este tío, si nos ponemos profundos, el modelo de persona, por un lado, y hombre, por otra, que exporta este tío, a mí me da asco. Para mí es de disparo en la nuca. Entonces, como eso no lo veo bien... Que este tío se convierta en el ídolo de mis hijos.
No, hombre. Pero hombre, bueno, tampoco nos tenemos que poner tan exquisitos en ese sentido, porque luego escuchamos también otras letras.
Pero este señor es un ídolo.
Sí, pero.
Este tío es un ídolo. Entonces, claro, De La Fuente es una persona que me puede gustar o no, pero, joder, si este se convierte en lo que se pone en la carpeta a mi hija. Pues diré, bueno, pues tira que te va. Si se pone este tío y sus frases son lo que cala, pues no me gusta, ¿sabes?
Bueno, pues depende. También Mecano en nuestra época mandaban a Laika. Estaban hablando de que mandaban a un perro a la luna para matarlo. O sea, que te quiero decir.
Pues claro, y decían que les daba pena.
Claro, y luego hablaban de
mariconadas. Pero este tío dice, Laika, mueve el culo que te caerán billetes.
Bueno, ¿cómo lo puedes
interpretar?
Sí, pero ¿cómo lo puedes interpretar? Pues que es un puto chulo. Y ya está, pero tienes un poco de cabeza, te pasas por encima de eso y ya está. Y
no
obvias...
sé, Gemma, pero es que el target de este tío no somos tú ni yo. El target de este tío son gente que no tiene esa cabeza.
Bueno, pero bueno, que con este disco es quiere ampliar el target.
Sí, eso sí que es verdad. Y tiene canciones, por eso te he dicho, que os he dicho que las primeras canciones son Me encanta cómo rebota tu culo, pero escucha, cómo rebota tu culo, últimamente todas las canciones que oigas en la radio, absolutamente todas, es tu culo rebotando, cómo te mueves, cómo te Harenauer. O sea, esto va así ahora, ¿vale?
Sí. Y si no, día, en el
y si no estás en ahí, no estás en la onda.
En el Telegram me marqué un mocarro porque no lo pude soportar y dije ahí un párrafo precisamente sobre esto, sobre lo que estás diciendo, ¿no?
Claro.
Sobre que el tipo de música y tal.
Claro.
Y es que tengo una opinión muy formada sobre esto. Muy formada, no. Que yo la he formado mucho, no tengo ninguna formación al respecto. Pero sí. O sea, pienso que hay que oír de todo y una vez oyes... tienes que elegir.
Pero por eso te digo que una vez que traspasas esas canciones que también tiene de tirando billetes de 100 en un culo que no sé de quién, traspasas esas canciones y te encuentras con unas joyas musicales y con unas putas pasadas. Mira, hay una canción, la de Cómo olvidarte, que termina con una especie de speech que hace el cantante este, que no me sale el nombre ahora, un cantante así como muy antiguo, ¿cómo se llamaba? No, Carlos, bueno, no recuerdo, que está muerto ya el hombre, pero bueno, han rescatado como una especie de discurso, de speech que él hizo en un programa de televisión, en el que habla de que cualquiera de nosotros podemos cantar My Way de Frank Sinatra, ¿vale?
Cualquiera.
Sí. Si tienes una voz así como Francisco, por ejemplo, tú puedes cantar My Way. Sí.
En la ducha, pero, sin duda.
Pero él habla de que cuidado, porque nadie de Massachusetts va a poder hacerte un quejío andaluz, o va a poder cantarte como Antonio Molina o como Farina.
Creo que la canción española es del pueblo. Es racial. Es de raza. Y te voy a decir una cosa. Cuando he ido a cantar en el extranjero, he corrido el mundo, ¿eh? Yo he recorrido el mundo cantando. No todo, porque sería mucho, pero bastante. He llorado oyendo cantar a un artista español. ¿Por qué un inglés no puede cantar un fandango, ni una jota, ni un paso doble? ¡No puede cantarlo, coño! En cambio, yo cantaría. Yo cantaría lo que canta ese gran artista, Sinatra. Y lo cantaría porque podría hacer... Lo cantaría, pero él no puede cantar... Como canta Farina, o canta Antonio Molina, o canto yo. No podría.
Bueno, pues ese speech, que es de un señor antiguo, muerto ya, una cosa como muy retrógrada, te la está intercalando con una canción en la que está hablando de que ha perdido a una chica y no puede olvidarla. Y es una puta fusión maravillosa. De ese tipo de canciones son a las que me refiero. Que sí, que luego tiene canciones de que tu culo me rebota y que, Dios mío, me follé a una mientras en Berlín y tal. Que también las tiene. Pero...
sí.
Lo tiene todo. No sé cómo explicaros. A mí, todas esas de las tetas y los culos...
mujeres...
Claro...
Es maravilloso. Y para bailar está que te cagas esa canción.
Demasiadas mujeres, mi canción.
Muy políticamente incorrecto. Sí, lo es. Es muy políticamente incorrecto. Habla de drogas, habla de mujeres, habla de tal. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy políticamente incorrecta, con lo cual a mí me fascina.
Yo me he identificado mucho con demasiadas mujeres. Pero no porque las ligue, sino porque hay demasiadas mujeres en mi vida.
Y cuidado, que lo hemos visto el señor solo yo en varias entrevistas. En ¿cómo se llama el programa este? Dios mío.
El Hormiguero.
No, El Hormiguero no, en La Resistencia.
Ah, La Resistencia.
Y no es un tío tan chulo como parece.
Bueno, pues porque tiene una fachada
y
también.
Y tiene una fachada y una pose. Sí. Y precisamente Broncano le preguntaba, bueno, tío, pero ¿tú qué pasa? Es que tú eres un chulo de putas. Y él decía, no. Y él decía, no, vamos a ver. Dice, a mí me pasan cosas normales en mi vida. Lo que pasa es que yo tengo que crear un personaje para hacer las canciones. Si no, haría una canción sobre cómo me pongo la mascarilla y cómo me tomo un Colacao. Entonces dices, hostia, pues puede
pues
ser.
Estará bien, ¿sabes? La del Colacao, yo quiero irla también.
Así que bueno, ahí
muy bien, muy bien. Pues nada, perfecto, magnífica. Ya rompemos barreras ya con una recomendación
musical.
De musical, que nunca lo habíamos hecho. Así que estupendo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la recomendación de Starling.
Pues a ver, yo voy a recomendar una peli que vi en Filmin la semana pasada, que me gustó mucho, y es como, yo creo que te gustó Under the Skin, te puede gustar a The Assistant, que no son, no se parecen a nada, pero que son pelis que son como muy lentas, no hay casi música, una atmósfera aquí como muy pesada. La peli se llama The Assistant.
Todo el mundo está hablando de ella, que...
Welcome. Have a seat. Whatever's going on, you can tell me, that's what I'm here for. You're relatively new to the company.
I mean, I've been working here for nearly 2 months.
And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out.
Good night.
You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes.
I want those new pages before I get on the plane.
He promised the first thing.
Where are we at?
200K in 2 points.
That's boom.
Maybe he can put in a good word for you.
No, he'll hire externally.
Listen, his schedule has shifted. Does 7 p.m. work?
Still at the hotel, or...?
Yes.
A mí me gustó mucho, sí. Ostras, si tú tienes un mal día en el curro, tú te pones esta peli y relativizas bastante. Porque bueno, es una chica que trabaja de sol a sol en una productora de cine como asistente de un ejecutivo. Este ejecutivo, que es su jefe, nunca se le ve. Bueno, pues en teoría este señor es Harvey Weinstein, en teoría, ¿vale? Pero no usan su nombre, ¿vale? Entonces, claro, esta chica, bueno, parte de cómo le trata, que le trata como una mierda, siempre se comunica por teléfono y por email, y le dice cosas como es que solo sirves para traer ensaladas a la oficina, vaya fregaos que me metes con mi mujer, en plan, unos pollos, y la tía, en plan, siempre está como al borde de la lágrima, y sus compañeros en plan de, bueno, tranquila, no te preocupes, ya te ayudamos, tal. Lo peor de todo, claro, es que ella es testigo de cómo este tío, pues, se trae actrices o futuras actrices al despacho y hace cosas con ellas. Entonces llega un momento que dice, ¿qué está pasando? Esto aquí pasan cosas raras, y entonces ella va a recursos humanos. Bueno, de esto va un poco la historia. Es un día en su vida laboral y es una pesadilla. Así que es una peli muy guay. La protagoniza Julia Garner, que esta chica salía en la serie Ozark,
sí,
me parece.
Sí, sí.
Y es... antes en The Americans.
Vale, no la he visto. Entonces, sí, luego te sale otro actor que es Matthew McFadden, que es inglés, no es muy conocido, y la directora es una chica que se llama Kitty Green. Yo no la conozco, creo que, no sé si es su primera película o al menos su segunda. Pero, no sé, hay que verla, como un ejercicio de reflexión, y porque habla mucho de la cultura del silencio. Porque al final, ella, que sospecha cosas, le dice una compi, no te preocupes, si es que esta chica va a salir más favorecida, o sea, va a ganar mucho más que él, ¿sabes? A la larga. O sea, que lo que tienen que hacer es pasar por el aro y tener relaciones con este tío. Muy fuerte, muy bestia.
Apúntala.
Es lentita, ¿eh? Solo. Es lentita.
Bueno, pues la apuntaremos, y si vemos que va lentita, la pasamos a dos por y ya está. Muy bien, de Assistant. Es. Vale, pues vamos a verla. Vale, perfecto. Otra recomendación, magnífico. Chimo, ¿qué recomendación nos trae usted? Creo que quería varias, me decía.
Bueno,
pues yo me voy a dormir.
No, en absoluto, Yo siempre, para hoy, he preparado una recomendación. Vale. Solo una recomendación. Vale, yo te pregunté el otro día lo de las recomendaciones, porque a veces me has dicho, solo una o solo varias. Quería saber si había alguna norma.
Traía una. Presentamos una para ranking, es lo que estamos haciendo ahora.
Vale, pues traigo una. Por supuesto, va para ranking, ¿de acuerdo? Es obvio, porque solo traigo una cosa. Y creo que mola bastante. Bueno, a mí me ha flipado Mandarinas. A ver, si os gustó la recomendación que hice hace un tiempo ya con Desenterrando Sad Hill, ¿os acordáis?
No.
Este documental.
El de la trilogía del dólar.
Muy bien. Sí. Pues ahora os traigo otro pedacito de cielo proveniente de un tiempo mejor. Estamos hablando del documental Goodbye Ringo.
¡Adelante!
Siempre quise ser actor. Lo llevaba en la sangre. La parte más importante de mi carrera arranca cuando los Balcaza construyeron un poblado del oeste. Todos hacíamos oeste.
Oño no pensé. Pues tu fin.
¿Os suena, aunque sea un poco?
Ni idea.
Pues veréis. Como bien ha dicho Carlos, todos hemos oído hablar de la trilogía del dólar, de Leone, y de las películas de Django, e incluso algunos habremos oído hablar de las de Le llamaban Trinidad. Pero seguramente no conocemos tanto el resto de las 500 películas que se rodaron en España en apenas 15 añitos, entre mitad de los 60 y mitad de los 70.
En Almería.
Bueno, pues este es un documental. Bueno, es que esa es la historia. En Almería, en Madrid, en Burgos.
Vale.
También en Esplugas. La historia es, este es un documental que habla sobre una productora fundada por los hermanos Balcázar en Esplugas de Llobregat, que construyeron unos decorados llamados Esplugas City. Y estos decorados hicieron las delicias de estas pelis de vaqueros marca Hacendado, que se vino a llamar Spaghetti Western, que no era otra cosa que directores italianos que, buscando el filón del cine de vaqueros que empezaba su declive, bueno, o que ya estaba en declive hace un tiempo, cogieron y dijeron, con muy poca pasta y en un lugar muy barato, vamos a hacer unas maravillas. Pues este documental te habla de cine, pero también te habla más aún de producir cine. Y hablan de lo que en su día fueron, pues, las personas más jóvenes de estos rodajes, que con cuatro duros, ¿vale?, hacían que este subgénero triunfó en medio mundo. Bueno, medio mundo menos en Estados Unidos. Porque para los americanos, estas películas del spaghetti western era como si yo me pillo una paella en un bar de Londres, ¿no? Que, o sea, la consumo únicamente, pues, por curiosidad. Pero para el resto del mundo, ese producto es paella. Pues estas películas se exportaron a todo el mundo. El spaghetti western triunfó comercialmente que te cagas. Se hacía con poco dinero, pero seguía siendo cine. Bueno, pues el documental este habla como algunas personas que estaban allí, en esa ciudad que es como un barrio de Barcelona o un pueblecito muy cerca de Barcelona. Bueno, pues en los años 60 la triunfó muchísimo y toda la gente que pasó por allí, y cómo aquello pues se ha ido un poco a la mierda y tal, pero sobre todo te habla de cómo se lo montaban para hacer las películas. Si os gusta el cine, Cabañers, vais a disfrutar mogollón, porque hablan mucho de cómo se hace efectos prácticos estas cosas, ¿no? La producción de estas películas y cómo ocurría y cómo los tratos no eran tanto contratos y negociaciones, eran conversaciones y compromisos que se hacían oralmente. Y cuando eso estaba ya claro, pues entonces ya decíamos, pues yo pondré los actores, pues yo pongo el guión, bueno, pues yo voy a poner tal, es que tengo tantos caballos, no sé qué, pues ya está, ya tenemos película. Y hacían una película y mola muchísimo, me parece, es una horita, no llega a una horita. Me parece un documental.
¿Dónde se puede ver?
Es ligero, Chimo, pero es muy chulo. En Filmin lo tenéis.
Ah, vale. Muy bien.
Y tiene 7,5 en IMDb. Está muy molón. No esperéis la gran obra del siglo XXI, pero desde luego es muy molón. Y si te mola el cine y el spaghetti western lo has catado, la vas a disfrutar. La vas a disfrutar mogollón. Qué Ahí bien. Lo dejo. Qué Goodbye bien. Ringo. Por cierto, bueno, es de hace un par de años. Es bastante actual.
Qué bien, qué bien.
Y hasta aquí puedo leer.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues bien. Yo tengo una recomendación también. Esta vez es de Netflix. De Netflix. Se llama Escena del crimen. Desaparición en el Hotel Cecil.
What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to that.
Throughout its history, the Hotel Cecil has always had a dark persona.
People call it Hotel Death.
This was a place where serial killers let their hair down, like Richard Ramirez, who had come back covered in blood, and no one's got a problem with that.
A hotel with a notorious past is the site of another bizarre case.
Bueno, no sé si recordáis aquel vídeo famoso de una chica asiática que se metía en un ascensor, tuvo mucha repercusión y parecía que tenía visiones o había algo que no se veía en la cámara y le estaba ocurriendo. ¿Os acordáis de ese vídeo?
Sí.
Es que es un vídeo muy cañero. Bueno, pues todo viene porque ocurrió en este hotel. Uy, me oigo duplicado ahora. Sí. Algo ha pasado ahí. No, ahora me oigo mejor. Vale, algo habéis tocado por ahí, pero perfecto, ahora me oigo bien. Resulta que en esta serie habla de un hotel en Los Ángeles que se llama The Cecil Hotel, en el cual han pasado siempre mogollón de cosas chungas, muy chungas. Ha habido muchos asesinatos, ha habido muchas muertes, ha habido muchos malos rollos. Porque además la zona de Los Ángeles esa es muy cañera. O sea, el documental está muy bien porque empieza a hablar del hotel, luego te cuenta la historia de lo que sucedió con esta huésped, Elisa Lam, es muy famosa, lo que ocurrió en esa noche con ese ascensor. Y bueno, lo que me ha gustado mucho es que, si bien te acuerdas, Chimo, que a mí siempre me da mucha rabia que se maniquee el podcast, en este caso este podcast, está tratado de una manera muy aséptica. Y el final del podcast juega a no ofrecerte un super giro final que te deje todo loco, sino a un buen estudio y una buena documentación de lo que ocurrió realmente. ¿De acuerdo? Quedan cabos sueltos, porque siempre van a quedar cabos sueltos, pero te da una solución muy lógica a lo que pudo haber ocurrido con una un seguimiento muy documentado. Bueno, sorprende porque es muy consciente de sí misma, de sí mismo el documental, sí. sin darse giros o permitirse cosas que sabes que la vayan a poner un poco en pues eso, pues que digamos que no es una serie que es verdadera. Entonces, a mí me ha gustado mucho, es cortita, creo que tiene, si no me recuerdo mal, 6 episodios, y luego todo lo que pasa con Elisa Lam es muy llamativo. Sí que tenéis que verlo. Es que seguro que os acordaréis, oyentes, de ese vídeo en el cual esa mujer asiática parecía que sufría el acoso de alguien o algo le estaba pasando en ese
o alucinaciones video. Rarísimas.
O alucinaciones rarísimas, sí. Así que nada, la recomiendo. Vale mucho la escena. Skywalker la dio a mitad porque se durmió.
No es verdad.
Vaya.
Sí que te durmiste, sí.
No, tuvo alucinaciones muy raras, pero en otro plano.
Bueno, pues eso es lo que quería recomendaros. Comentarios para esta semana. Bueno, tenemos sobre todo en el crossover con Cineboradas. Ha tenido mucho éxito, a la gente le ha gustado mucho y hay mucha gente que se ha acercado a ese podcast, que era lo que pretendíamos. No os lo podéis perder. Amaya Tachicoma nos dice: Yo empecé a usar el Telegram de la cabaña para poder denunciar en algún sitio que la serie de Lock and Key era un atentado. Qué alegría haber publicado el programa para comprobar que no fue un sueño que tuve. Aún me pellizco de vez en cuando para asegurarme. Prefiero, dice Amaya, prefiero el pellizco al cilicio. Chima. Señor Solo, a mí me parece que Cineboradas graba poco. Y La Cabaña también. Me ha encantado el programa. Gracias. Yuribesis. Cineboradas nos decía el propio podcast: cilicio para todos. Espero que este programa guste y los siguientes se lo pasen como mínimo la mitad de lo bien que lo nos pasamos nosotros.
Eso sí que es verdad.
Fernando Cardelle Varela nos dice: gracias por darme a conocer el podcast de Cineboradas. Ya me he descargado media docena de sus programas para ver qué tal. Esjod8998, me ha encantado el programa. Es cierto que por los nervios o el formato ha costado soltarse, pero una vez lo habéis hecho, he disfrutado como un niño, súper fresco, y aunque con muchas pelis para hablar, he salido conociendo lo que de verdad era importante de cada una de ellas. Genial, un abrazo para todos. J. Iserte, se llama J. Iserte Presenta.
Está como, qué guay.
Es como Alfred Hitchcock.
Qué grandilocuente,
sí,
¿no?
Sí. Y nos dice Fe de Errores del señor Pocholo. En Akira, creo que es el señor Pocholo, me parece. En Akira,
yo creo que sí.
Sí. En Akira hable. Me oigo duplicado otra vez. ¿Qué tocáis por ahí?
Alguien ha subido el volumen ahí.
Sí, yo creo que es Starling.
¿Ahora?
Sí, pero porque se me oye por algún altavoz tuyo, Starling. Y cuando pones el micro tuyo capta mi voz también. Y se oye por duplicado. Ahora ya no. Ahora ya no. Sí,
vale.
Sí. En Akira nos dice Pocholo: hablé del color de las sombras de manera errónea. Normalmente las sombras se trabajan en tonalidades azules, pero en Akira introdujeron matices de verdes y rojos, lo cual no era para nada habitual. Vamos, ya te digo que no pasa nada porque no lo hubieses dicho.
Además, no nos vamos a enfadar.
Sí. Así que no hay problema. Más comentarios de ese podcast. Nos dice, por ejemplo, Pucci: gran programa, deberéis colaborar más a menudo, chicos. Me ha gustado el tratamiento a Akira que le habéis dado, una obra de culto para mí. Por otro lado, si no habéis leído el manga de Old Boy, es mucho más psicológico y menos efectista, y me encantó. Pero, spoiler, el final me decepcionó mucho, ya que es completamente diferente al de la película, mucho más anodino, y es que creo que el gran acierto del director de Old Boy es haberse inventado ese final. Aitor Romeo Bordas dice: me encantó el programa de crossover de Cineboradas. Los cabañas necesitamos más podcasts centrados en los cómics. ¿Qué tal un top 5 de cómics favoritos de cada uno? eso no estaría mal. Steven Soto Ávila. Ah, no, este es de WandaVision. Estos los leo en WandaVision. Al ver si hay alguno más de crossover. Sí, El Maligno. Que por cierto, aprovecho este podcast para decirle al Maligno que es el puto amo. Él ya sabe por qué.
Hombre, un poco lo sabemos todos, ¿no? Sí, ¿por qué es el puto amo el
Maligno? Hay otra cosa que más.
Algo particular.
Hay otra cosa más. El Maligno nos dice: vaya puta pasada de programa, no digo más. Y Mothman Fire nos dice: la serie Lock and Key es una puta mierda, entre comillas. Dejé de escuchar el podcast y más cuando leo que es un atentado. En fin. Bueno, pues yo te digo, Mothman Fire, Lock and Key es una puta mierda. Te lo vuelvo a decir. O sea, Lock and Key es una de las peores series que puedes tener en el catálogo de Netflix ahora mismo. Es lo que denominaríamos una puta mierda de serie, Mothman Fire. Que lo sepas. Es una pena que hayas llegado hasta aquí del podcast para dejar de oírlo. Pues lo has oído todo. Y Amaya Tachikoma, la pobrecita es la que lo dijo, dijo: bueno, evidentemente mi comentario no era una exageración en formato humor. Especificar que es un atentado contra el cómic, no contra la gente. Y le pone: ¿te has leído el cómic? Es que se entiende mejor los comentarios en el contexto completo. Y un anónimo nos dice: saludos desde Venezuela, chicos. Pues para este lado del mundo, el que se haya revelado que Wanda era... ¡Ay, este es de WandaVision! Pero mira, me dice una cosa que tiene razón. Dice que... Es que hemos tenido un debate en WandaVision, porque claro, WandaVision en España ha sido desde el principio Bruja Escarlata. Y uno de los giros de la serie es que de repente dice: tú ahora te llamarás Bruja Escarlata. Entonces, para todo el resto del mundo, que seguía llamándose la serie WandaVision, ha sido un descubrimiento. Para aquí, para España, ha sido un... ¡Ah, vale!
Es como: ¡ah, así que Darth Vader sí, es sí, el padre!
Sí,
¿eh?
sí. Ha sido bastante...
Así que era el hijo del diablo, ¿eh? Era el diablo, vale, sí, vale.
Así que nada, pues nada, perfecto, magnífico. Hemos llegado al final de los comentarios. Vamos a leer rápidamente cuáles son los podcasts que tenemos venideros, que siempre me gusta recordarlos, porque eso hace que muchos oyentes se animen a oír, a ver, porque no sé si este está actualizado, a oír o a ver, mejor dicho, algún producto para adelantarse a lo que nosotros podamos hacer. Sí, el siguiente podcast es El Último Gran Héroe, donde tenemos a Joserie, Señorita Pepu, Stones y Raúl, tenemos mucha gente ahí. Luego tenemos a Rock and Rolla, que está, se ha apuntado un tal Nolito San, Raúl y Stones. Y luego tenemos La Liga de la Justicia de Zack Snyder, 4 horas, donde ya se han apuntado los valientes de Joseries y Nolito.
Bueno.
Que cuidado, que igual vamos y estamos haters que te cagas.
Ya.
El amigo de antes
puede
dice,
salir muy
bien. Es una puta mierda, tal, no sé qué.
Sí,
a mí me gustaría aclararle, al chico del comentario de antes, me gustaría aclararle una cosa.
Por favor.
Vaya por delante que nos gusta hacer exageraciones. Yo no soy de blancos y de negros, me encanta moverme en los grises. Pero el juego de decir esto es una puta mierda, claramente va en contraposición a tenía mucha ilusión de verla, he ido como un niño con el corazón en la mano y han escupido dentro. Claro, o sea, lo decimos por enfadados. Luego cuando están críticos dicen: mira, perdona, me he pasado, no eres una puta mierda.
Pues no, yo sigo diciendo que es una puta mierda.
Y no, a lo que voy es a que, joder, hay que entender que nos gusta exagerar a veces, pero porque venimos exaltados de la vida.
Sí.
La de Zack Snyder está generando tal hype, incluso a gente que le suda los cojones Zack Snyder y el blanco y el negro, que cuando vengamos de ver esa película, seguramente vendremos emocionados. De hecho, me lo haría un montón que saliéramos de la peli y viniéramos a hacer directamente el podcast. Porque así es como los podcasts salen auténticamente brutos.
Sí. A ver, este es es la primera película de la cual vamos a hacer 2 podcasts.
Bueno.
Porque ya hicimos podcast de La Liga de la Justicia, pero como la han remontado y le han puesto, se supone, algo que le faltaba, pues lo vamos a volver a hacer. Le damos una segunda oportunidad. Cuando ya dijimos que La Liga de la Justicia, la anterior, era una puta mierda. Se lo decimos a Mothman Fire. Luego, Pactar con el Diablo, que no se ha apuntado nadie a Pactar con el Diablo.
A mí me gusta mucho.
O sea, peli está muy chula.
Sí.
¿Te apuntas Skywalker o qué? Sí. Venga, pues eso la vemos juntos. Y la petición de 2 oyentes que ganaron el concurso, que es Big Fish.
Ah, qué bonita.
Muy bonita, muy bonita. Es una película que me hace llorar mucho. Sí. Al final. Sí, 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 sí. Pues esto es lo que hay, señores, señoras. Gracias por conectarse hoy. Gracias, podcasters, por favor, por hacer posible este programa.
Perdonen ustedes las impertinencias que hemos dicho.
Perdónenlas o no las perdonen.
O no las perdonen.
Pero son las que son.
Sí, somos así.
Y como siempre,
como dice Zetangana, que se mueran todos los hijos de puta que me critican.
Joder, Skywalker.
Hombre.
Ya, pero bueno, pues bien. me ha dejado todo frío eso. Como siempre, oyentes, por favor.
Nos muráis, es broma.
No, yo siempre haters. Les digo todo lo contrario. Oyentes, cuidaros mucho, ahora más que nunca. Orgullo, cabañer, y felices podcast. Hasta luego.
Adeu.
Un abrazo.
Goodbye, Ringo.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer.
Cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería fueron las ganas. Apuesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda.
Dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
A la cabaña del podcast.